en Onda Madrid.
Amanecer y veo en el cielo una luz allá en lo alto, y me doy cuenta que hoy estamos a primero, que acaba de empezar un nuevo año. Buena suerte.
¡Feliz año, queridos amigos! Como dice María José Santiago, pues buena suerte.
Amanece, amanece. Para muchos amanece.
Claro,
Nieves.
A estas horas amanece.
Sí, sí, a estas horas. Hay algunos que ni han amanecido.
Ya que han ligado noche con día,
sí,
¿no?
Sí,
directamente.
Sí, sí, sí.
Como tú, tú.
Bueno, menos mal que hoy no nos funcionan bien las cámaras. Qué raro, alipio, no he sido yo, ¿eh?
Hoy, hoy, hoy. Quiero felicitarles el 2018, que sea un gran año para todos ustedes, que ya saben que tienen aquí su familia, la familia de la radio, y les deseamos paz y sobre todo salud. Oye, la salud al final
fundamental.
Es mejor.
El dinero,
claro.
Ya si acaso, ¿no? Otro día, el dinero otro día.
El dinero otro día. Oye, pero fíjate que queremos repasar los grandes momentos que hemos vivido en nuestro programa. ¿Y recuerdas el Día del Docente?
Por favor.
Con José Antonio Marina, que me parece que ha sido uno de los grandes que han pasado por el programa.
Sin
filósofo,
duda.
Escritor, pedagogo. Yo creo que es la entrevista más larga, ¿eh?
Sí, fue una clase magistral.
Estábamos en mitad del conflicto catalán y con él estuvimos hablando del problema actual de la educación en España. Y esto merece la pena escucharlo, así para empezar nuestro primer programa del año.
El problema que tenemos ahora en la educación, que mantiene a todos los sistemas educativos de todas las naciones del mundo en estado de alerta, es que en un mundo que cambia con tanta rapidez, en que estamos diciendo y aceptándolo ya dos cosas. Una, que nuestros hijos no van a tener el mismo nivel de vida que nosotros, lo cual es grave.
Peor, ¿no?
Y segundo,
peor
van
nivel
a tener
de vida.
Peor, sí.
Uh-huh.
Y segundo, que el 65% de los puestos de trabajo en que van a estar ocupados los niños que ya están en la escuela, es decir, que no es un futuro lejísimo, sino los que ya están en la escuela, el 65% no se ha inventado todavía. Entonces, se nos plantea un problema muy serio al sistema educativo. Entonces, ¿qué les enseñamos? Y sí es verdad que podemos decir, hay cosas absolutamente troncales, universales, permanentes, que hay que enseñarles.
Matemáticas, lengua, filosofía.
Lengua, valores éticos. Participación
historia.
Política, historia, de acuerdo. Pero, a partir, además de eso, tenemos que desarrollar en ellos las habilidades necesarias para un mundo muy cambiante. Es decir, que tenemos en este momento un dato, por ejemplo, muy significativo. Las grandes empresas de contratación, por ejemplo, Manpower, que es con la que yo tengo colaboro a veces porque me interesa ver qué está pasando en el mundo de trabajo para ver si consigo traerlo también al mundo de la escuela, han sustituido un concepto que era tradicional, empleabilidad, que nosotros lo manejamos mucho. Tenemos que ver si la universidad, por ejemplo, fomenta la empleabilidad de nuestros alumnos. Lo ha sustituido por otro.
¿Así
que
cuál?
Tiene difícil traducción en castellano, que es learnability, que es, mire usted, no me importa su título, no me importa lo que haya aprendido, lo que me interesa es su capacidad de aprender. ¿Por qué? Porque va a tener usted que estar aprendiendo muy rápidamente, continuamente. Entonces, una de las cosas que tenemos que desarrollar en los chicos y en las chicas que están en este momento en la escuela es, esto lo tienes que saber, pero tienes que desarrollar los mecanismos psicológicos para poder aprender con mucha rapidez, que son flexibilidad, uh-huh, que son tenacidad, que son una estructura de tu memoria distinta. Eso es lo que, por ejemplo, en los programas de la Universidad de Padres estamos llevando ya, porque yo creo que no es presunción, son los más modernos que hay en este momento en el mundo. Pero son muy complicados y no conseguimos que entren en la escuela. Por eso, cuando yo animo a los padres a que se matriculen en la UP, que es una fundación, no tienen ningún afán de lucro, es para que se den cuenta de las posibilidades que tenemos en este momento, de lo que sabemos acerca del aprendizaje y de lo pendientes que estamos acerca de dónde va a ir, por ejemplo, el mercado de trabajo. Y eso necesitan saberlo los padres.
UP es Universidad de Padres Online, sí, que se puede meter cualquiera.
Sí, www.universidaddepadres.es.
universidaddepadres.es. Le decía que no cantara victoria. Yo sé que hemos coincidido en muchísimos foros. Es muy interesante hablar del docente. Hoy es su día. Sí. Que el docente lo está pasando realmente mal.
Sí, el docente lo está pasando muy mal, Nieves. Y tenemos un problema, que es que en España no nos hemos ocupado del docente nunca, ni este gobierno ni los demás.
¿Y ha perdido la autoridad?
Por supuesto. Igual que ha perdido la autoridad prácticamente todas las instituciones tradicionales del Estado. Ha perdido la autoridad los jueces, los políticos, los sindicatos, los periodistas.
La policía, la Guardia Civil.
De manera que estamos en una crisis de autoridad generalizada. Y los docentes ahí están dentro de ese mismo paquete. Pero fíjate, Nieves, los docentes tenemos que ser una profesión de élite, porque la sociedad confía en nosotros para ver hacia dónde debemos educar a nuestros chicos. ¿Quién va a decidir lo que hay que estudiar? ¿Los políticos? No lo saben. ¿Los padres? No lo saben. ¿Los sacerdotes? Son para las iglesias. ¿Los empresarios? Saben de su tarea. ¿Los científicos? Tampoco, porque saben de su ciencia. Necesitamos saber, pero ¿quién medita sobre qué es lo que necesitan saber nuestros alumnos? Es escandaloso que ninguno de los gobiernos que hemos tenido en España, no este, ni el anterior, ni el otro, no se hayan ocupado nunca de la formación del docente. Un ejemplo claro. Hace un año, cuando nombraron ministro por primera vez a Íñigo Méndez de Vigo, le escribí una carta abierta en la sección sobre educación que llevo en el Confidencial, diciendo, bueno, usted es un ministro bombero después de un ministro pirómano, que fue ver que lo que nos organizó en el mundo educativo es de vergüenza. Espero que no caiga en el mismo error de todos los ministros, que es pensar que cambiando una ley se cambia la escuela. No, la escuela se cambia cuando se cambia lo que sucede dentro de las aulas. Y por lo tanto, para cambiar lo que sucede dentro de las aulas, debe acercarse a las aulas. ¿Y quién están alrededor de las aulas? Los maestros, los directores de centros, los inspectores de educación y las familias. Acérquese usted a ellos. Al día siguiente me llamó Méndez de Vigo y me dijo, pues estoy de acuerdo. Él quería entonces, me dijo, yo no sé nada de educación, pero bueno, quiero aprender cuanto antes, voy a estar poco tiempo, pensaba en aquel momento, y sí, me gustaría que mi paso por el ministerio fuera un acercamiento a los docentes. ¿Podría usted elaborar un libro?
Me acuerdo perfectamente, el libro.
Sobre la profesión docente. Y dije, sí, encantado, voy a ver. Cuando yo quería que estuviera antes de las elecciones para que fuera tema de debate. Yo se lo presenté en la fecha prevista. El ministerio tuvo una postura realmente ejemplar. Yo le dije, mira ministro, esto está hecho en régimen de Creative Commons y nosotros lo vamos a publicar ahora mismo para que esté a disposición de todo el mundo en la página de la Fundación de Padres, que lo hayamos hecho, de la Universidad de Padres. Y me dijo, mira, lo único que te pido es que esperes una hora para que podamos publicarlo al mismo tiempo en la página del Ministerio. De manera que el Ministerio aceptó de arriba abajo lo que yo le presentaba sin leerlo, lo cual es una demostración de confianza y de honestidad intelectual. Se lo hemos encargado a esta persona y a su equipo y la aceptamos como está. Bueno, lo malo es que después lo publicaron y de eso nunca más se supo. Nunca más se supo. Está metido por ahí en un rincón, como está metido en un rincón el informe que se hizo acerca de la situación de la universidad. Y para mí, una demostración clara, y nuestras compañeras que conocen muy bien cómo es el mundo político me dan la razón, una demostración muy clara del absoluto desdén de este gobierno por la educación, es que nombraron al ministro portavoz del gobierno. Y sabéis muy bien que el portavoz del gobierno no es así como para hacer unos ratitos libres. Lo que le está ocupando la tarea del ministro es la portavocía, y el Ministerio de Educación pues va a su aire, y se habló que en 100 días iba a haber un pacto educativo, ahora ya se ha prolongado todo este año, iba a haber un cambio de ley, pero ya es para la legislación siguiente, y eso supone, Nieves, hacer una ley educativa es una legislatura entera. Y aplicarla otra legislatura. Y a la tercera legislatura, posiblemente cambiaría al ministro y habrá otra ley. Claro, 8 años para la vida de un ministro es qué bien, voy a estar 8 años en el poder. Para la vida de un niño es prácticamente su vida educativa. Y este juego Este juego en que están nuestros alumnos, los docentes y los padres, es un juego muy peligroso.
La verdad, el panorama que usted nos dibuja es realmente preocupante, tal y como nos lo cuenta. Pero fíjese, nos parece, y aquí lo estábamos hablando, el asunto de los libros que manejan tanto profesores como alumnos. Y estábamos diciendo, caray, me parece que era Carmen o Carmenchu, que decía que había tanta diferencia con los libros de una comunidad a otra, claro, que eso también es, yo, es un galimatías.
Bueno, es,
¿no?,
un placer escucharle siempre, sí, y leerle y todo. Pero pone mucho el acento, lógicamente, en el docente. Pero, desgraciadamente, también el docente en este país está muy politizado. No digo toda la docencia, pero gran parte de la docencia está muy politizada. Y ya, si nos vamos a determinadas comunidades autónomas, que todo el mundo piensa que es porque nunca se debió ceder la educación, lo troncal, y partirlo en 17. No sé si bueno, muchísima gente. Ya. Y cada vez más. Mira, el CIS de hoy va aumentando progresivamente la cantidad de personas, de españoles, que viendo lo que está pasando, pues van pensando.
Sí, pero el CIS de hoy no es sobre si se debía transferir la educación o no.
No, pero sí. No,
es una de las preocupaciones. Cataluña.
A lo mejor con tanta transferencia nos hemos pasado un pelín. No te lo tomes todo tan al pie de la letra. Es un poco una explicación. Entonces, la pregunta es, puesto que los docentes están muy politizados en su mayor parte, sobre todo en determinadas zonas de España, el País Vasco, Cataluña, que muchos de los problemas que hay en esas zonas son precisamente por la educación, ¿cree que uno de los graves problemas de la educación es que se haya transferido de esta forma a las comunidades autónomas, que haya 17 formas de ver la educación, que así es muy difícil
de ver la
hacer,
historia, ¿no?,
que muy difícil hacer un plan de país, pues como Finlandia o como otros países?
No, mira, Carmen, porque el problema no es ese. Mira, hay dos sistemas de organizar un sistema educativo. Un sistema centralista, como el francés, y un sistema absolutamente distribuido, como los anglosajones. En el Reino Unido, por ejemplo, no hubo un plan general de educación, un programa general de educación, hasta finales de los años 80, y con gran reserva por parte de todo el mundo, porque no quería, precisamente para evitar los sistemas de adoctrinamiento, no quería que hubieran planes generales de estudio. Las escuelas son fundamentalmente municipalizadas, están municipales, y entonces ahí hay una vigilancia muy clara de lo que hacen los profesores, de lo que hacen los directores, de los resultados, de manera que la escuela centralizada es centralizada para el bien y centralizada para el mal. Si yo decido hasta qué tipo de procedimientos didácticos tiene que hacer la escuela es muy vulnerable. Porque, claro, lo que hemos hecho ahora, no hemos centralizado la educación, hemos hecho 17 centralizaciones distintas. Y es donde empieza el problema. El problema está en que nosotros teníamos posibilidades. No sé si os habéis fijado que ahora de repente todo el mundo veía las cosas claras. Pero bueno, ¿cómo no hemos hecho eso? Pero bueno, ¿y usted eso por qué no lo dijo hace 5 años? ¿Por qué no lo hizo hace 7 años? ¿Por qué no lo hizo hace 10 años? Cuando muchos estábamos advirtiendo de lo que se estaba haciendo y donde una institución esencial del Estado, porque fíjate, Carmen, las competencias educativas efectivamente se han transferido a las comunidades. La formación de los docentes y la selección de los docentes es una competencia estatal. Estatal. No es de las comunidades, es estatal. ¿Por qué no se ha cuidado eso? Ah, bueno, porque no se ha cuidado eso por la absoluta desidia de todo el mundo.
Ni se ha hecho cumplir la sentencia, claro, ni nada.
Hay una inspección general del Estado,
claro,
que es precisamente para estos temas, porque no ha actuado. Claro, es que una vez que se ha derramado la leche nos quejamos todos. Se estaban cometiendo irregularidades en los textos de historia. ¿Y qué hacían los historiadores?
Eso digo yo, porque eso tiene, claro, una revisión de un historiador,
pues claro,
o varios, ¿no?
Pero bueno, ¿por qué los historiadores no han salido antes a decir, mire usted, esto es un disparate? Pero sí es lo mismo.
No, pero si hemos salido ayer a Alfonso Guerra, que ha gobernado 13 años este país, y decía, ¡hala, pero la educación! Y yo, oye, pues haber hecho algo.
Pero mira, el proceso, yo he seguido casi accidentalmente, porque yo no estoy metido en política, pero por el contacto que tenía con Cataluña, yo he seguido con mucha proximidad la exacerbación nacionalista que ha habido. Yo en este momento, mira, el año 2001, el alcalde de Barcelona me pidió que diera el pregón de la Merced. que es un acto solemnísimo. Hombre, solemnísimo.
De enorme importancia en Cataluña. No, sí, sí.
Yo no hablo catalán. Y en aquel momento eso era posible. Lo hizo Joan Clos. El siguiente alcalde, Jordi Hereu, me pidió muchas veces que intentara colaborar en los planes de estudio de Cataluña. Y era un sistema muy abierto. Ha habido una especie de... Cuando fue consejero de educación Ernest Maragall, también había posibilidad de colaborar. Es que se han ido endureciendo las posturas de una manera absolutamente disparatada. Y lo peor que podemos hacer ahora es decir, estos son los buenos, estos son los malos, o decir, aquí no va a pasar nada, porque claro, según el gobierno, no ha habido referéndum. Vamos a ver, ¿qué significa
según
que
Según usted.
Ha habido, bueno, vamos a ver, jurídicamente no ha habido referéndum, pero claro, quedarse en el sistema legal en este momento es una equivocación. Es una equivocación cuando estás tratando con personas que se han salido de la ley. Entonces, efectivamente, si están fuera de la ley...
Pues no se puede dialogar.
Pues no se puede... No, vamos a ver. Eso, Carmen,
lo que está entendiendo todo el mundo por diálogo...
No, mira, yo en este asunto...
Sin condiciones.
No, mira, Carmen, yo en este asunto, y no es mi asunto político, pero es un asunto que publiqué, y he publicado varias veces antes del referendo, nosotros en este momento tenemos, creo, una única vía de solución. ¿Por qué hay que buscar una solución? Cuando se busca una solución entre intereses o posturas muy enfrentadas, dentro de una democracia lo que hay que hacer es que las democracias se rigen por una ley de mayorías, pero su calidad se demuestra en cómo trata a las minorías. Y ese es el punto donde hay que ver exactamente cómo se hacen. En este momento, la mayoría nacionalista está maltratando a la minoría nacionalista. Y en otros momentos, la mayoría nacional ha maltratado a la minoría nacionalista. Y entonces hay que decir, bueno, vamos a ver. No. Ha perdido la batalla, ha perdido, Carmen, la batalla de las ideas. Ha perdido la batalla de las ideas de una manera tan sumamente tonta. Teniendo nosotros un aparato, como tiene un Estado, un aparato diplomático en todo el mundo, que hacen los asesores de prensa de las embajadas, que de repente resulta que lo único que aparece ante un acto ilegal, porque era un acto ilegal, lo único que aparece son las cargas de la policía. ¿Pero en qué está pensando? ¿Es que estaban durmiendo la siesta? ¿Es que no se han enterado? ¿Es que han pensado que si yo tengo la ley, es como educación, si yo tengo el boletín oficial, cambio la escuela? Pues no la cambia. Si yo tengo el boletín oficial, voy a hacer que lo que sucede en Cataluña no suceda. Pues sigue sucediendo.
O sea, considera la carga un error, la carga policial un error.
Una cosa es el mundo formal y legal y otro es el mundo real. Y esta desconexión de decir... Entonces, mi propuesta siempre fue, puesto que ha habido un acto, llámalo como quieras, de golpe de Estado, ese acto tiene que ser bloqueado y perseguido porque es un delito. Segundo paso, no se puede dialogar con esas personas, de manera que hay que ir a unas elecciones autonómicas en Cataluña. Pero el gobierno de la nación tampoco está en condiciones de dialogar, de manera que hay que ir a unas elecciones generales para que dos nuevos protagonistas, los que salgan de la elección autonómica y los que salgan de la elección nacional, empiecen a intentar ver cómo se sale del paso.
¿Y si son
que Carmenchu si quiere... Carmenchu quiere hablar, pero quiero...
Otra distinta legal.
Yo creo que ni Puigdemont ni Rajoy están autorizados, están ya habilitados para
Carmenchu, Aznar está habilitado porque está diciendo un poco... Bueno, ha dicho que nuevas elecciones.
Pero vamos a ver, lo de Aznar no es de este mundo.
¿Cómo que no es de este mundo?
Aznar no se conforma con haber desaparecido de determinado mapa.
No caigamos en
pero ¿quién le ha dicho que me importa o me deje importar? A mí no me pongas palabras.
No caigamos en la situación y volvamos a la reeducación.
Sí, vamos a la educación, precisamente. Entonces,
venga.
Yo creo que la educación en España no es un problema solo, desde luego, en Cataluña y en el País Vasco. A mí me da la impresión de que tendríamos que fijarnos un poco, primero, en los valores que estamos transmitiendo a la juventud. Segundo, en por qué se les ha perdido a los docentes el respeto, se les ha perdido la consideración. Se ha consentido, digamos, esa especie de pase de la línea roja y sobre todo y principal. Por lo que hablaba usted de ese aprendizaje continuo, esa enseñanza progresiva, ¿por qué a las administraciones no les interesa nada de eso? ¿Por qué no llaman a ustedes o a quien sea, para que de repente en los planes de estudio se dé un paso atrás, porque no solo son conocimientos, hay, supongo que hay que transmitir valores, hay que transmitir habilidades y hay que transmitir todo esto. Entonces, ¿por qué eso sucede?
Pues mira, te lo voy a decir. Porque a la sociedad española no le interesa la educación.
¿A la sociedad?
A la sociedad española, aunque diga todo el mundo, no le interesa la educación. Una demostración. En todas las encuestas que hace el CIS sobre la preocupación de los españoles, ¿habéis visto alguna vez la educación entre las preocupaciones? Pues ya está. Entonces los gobiernos cogen esa onda y esto debe ir de cine. ¿Por qué? Porque nadie protesta. Porque nadie dice qué problema es esto. De manera que lo primero que hay que hacer, y por eso yo agradezco a Nieves su invitación, hay que decirle a la sociedad española que esto va en serio, que lo de la educación va en serio, que hemos entrado en la sociedad del aprendizaje, que se rige por una ley implacable. Toda persona, toda empresa o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad con que cambia el entorno. Y si quiere progresar, a más velocidad. De cajón.
Pero si sobre todo que sin formación no se va a ninguna parte. Pues, de la habilidad que sea, del tipo que sea. Pero dar un valor a la formación.
Pero también hay que cambiar la relación de los padres, los hijos y los profesores. Porque es que ahora si te descuidas, le pegan al profesor. Va el padre y le pega al profesor.
La falta de consideración y de respeto.
Tampoco vamos a fiarnos en una... Tampoco vamos a fiarnos en un dato. Yo conozco miles de escuelas. Y hay miles de escuelas donde se están haciendo las cosas bien,
donde no hay problemas, se puede generalizar.
Donde las familias son estupendas. Y lo que pasa es que no tienen instrumentos de colaboración. Una de las cosas que intenta hacer la Universidad de Padres es poner en comunicación fluida lo que se está haciendo en la escuela y lo que se está haciendo en las familias, porque sí es cierto que hay una desconexión. Y entonces... Como en todas partes, pues todo el mundo está muy agitado, todo el mundo está con muchas prisas y claro, pues no tiene tiempo, por ejemplo, de ir a la escuela. Y entonces lo que hemos hecho nosotros al hacer una universidad online es nosotros vamos a su casa para explicarle exactamente lo que se está jugando con su hijo. Porque en este momento, como su hijo no tenga la formación de vida, primero, no va a ser buen ciudadano, entonces pasa lo que pasa.
Además, claro.
Y en segundo lugar, su posibilidad de introducirse en el mundo laboral va a ser muy complicada, porque estamos en un mundo global del que sabemos muy pocas cosas, pero sabemos tres con certeza. Primero, que es global. Segundo, que va a dar muchas posibilidades. Y tercero, que va a ser feroz con quien no aproveche esas oportunidades. Y claro, vamos a poner a nuestros chicos y chicas en buenas condiciones de aprovechar las oportunidades, y eso lo tenemos que hacer a través de la educación, y hay que llamar la atención sobre la urgencia de la educación, que no es un asunto que solamente afecte a los padres con niños en edad educativa, es un asunto de interés nacional, sí, porque el nivel económico y el nivel social de vida va a depender de ella.
José Antonio Marina, que esta tarde da una conferencia, insisto, para el que quiera saberlo, que se meta en www.universidaddepadres.es, Ciudadanos 2040, cómo queremos que sean nuestros hijos, una reflexión que va a dar...
Nieves, si me permites...
Claro.
Todavía hasta el día 15 está abierta la matrícula para este curso de la Universidad de Padres. Necesitamos que cuantas más familias trabajen con nosotros, mucho mejor.
Claro,
porque hay que crear una especie de cambio cultural, de cambio educativo. Y nuestros niños están metidos en muchas redes, y si no cambiamos de alguna manera las redes, es muy difícil que lleguemos a educarlo. De manera que todos los que estén interesados, pues que colaboren con nosotros, y este es el momento de hacerlo.
Muchos años nadando contra corriente, José Antonio.
Sí, con lo cual, para unos soy del PSOE, para otros soy del PP, para otros soy de Izquierda Unida, para otros... Es decir, porque...
Yo creía que era de Esquerra Republicana.
Pero pues, de eso todavía no.
No te han nombrado, ¿no?
Todavía,
porque eso es el camarote de los marchos, o sea, que ten cuidado, que a lo mejor todavía te nombran.
Todavía no, pero es curioso la dificultad que tenemos en España de no etiquetarnos.
Ya.
Decir, no, mire usted, no, es que no pertenece a ningún partido, precisamente porque lo que yo quiero es, el asunto de educación está por encima de los partidos. Y claro, si empezamos a hacer, tarea educativa desde los partidos, pues es muy delicado, porque tenemos que estar por encima.
Seguiremos hablando, José Antonio, es interesante, hay que hacer algo, reflexionar sobre la educación, que no salga en el CIS, en esta encuesta que se hace, es verdad que algo, en algo estamos fallando.
Tres meses en que estuviera la educación entre los tres primeros puestos de las preocupaciones.
Habría pacto.
Cambiaba el sistema educativo, pero ya.
Pero ya. José Antonio Marina, un placer tenerle aquí con nosotros. Gracias y insistimos en que si quieren ustedes saber más de educación, están a tiempo para pertenecer a esta Universidad de Padres. www.universidaddepadres.es. Gracias.
Onda Madrid. ¡Feliz Año Nuevo!
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con tres botellas y consigue tu roscón. Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Onda Madrid. Feliz año 2018.
¿Pero esta quién es, Edurne o eres tú, Nieves?
No, es Edurne, porque yo no canto, solo muevo la boca.
Ah, que era playback.
Pero bueno, por favor, si se veía que yo iba por un lado y ella por otro.
Pues yo creía que eras tú, en serio te lo digo.
Sí, ¿no?
¿Eh?
O la bruja Lola que te dije.
A ver, bueno, en fin, estas cosas que... Es que la gente que hace televisión y maquilla y hace estas caracterizaciones...
Claro, pero fíjate que, claro, como yo estaba en la radio...
Sí...
Me caracterizaron en 10 minutos.
10 minutos.
Y yo decía, pero este pelo no tendría que estar rizadito. Y entonces me empezaron a rizar porque, claro, había prisa, claro, es que era muy tarde. Ya
ahora
nosotros
que te miro, le das un aire a Edurne, ¿eh?
Ah, sí, ¿verdad? Yeah. A ver, mira, sube. Yeah. Ay.
De Edurne, ¿qué decir? Que es majísima, ¿eh?
Es majísima.
Es una de las mejores cantantes que tenemos en la comunidad.
Devuélveme el amanecer, Carlos. Honorato.
Ya este no. El del día 1 para el 2 lo mismo sí, pero este ya lo hemos gastado.
No me lo devuelves, ya, ¿no?
No. Que estamos repasando los mejores momentos del programa y hemos tenido muchos y buenos, ¿eh?
Sí, señor. ¿Recuerdas a César Antonio Molina?
Este le hicimos que se quedase una hora más.
Bueno, es que fue fabuloso. Estuvo con nosotros el exministro de Cultura y también exdirector del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, y estaba con las Cármenes, recuerdo.
Sí, las una emboscada.
Carmenchu y Carmen Tomás, y como discutidoras, y la incorporación de Juan Carlos Pérez de la Fuente, y bueno, aquello... ¿Se lió?
Sí. Hizo alguna confesión que luego fue titular, como lo de un grupo de WhatsApp, ¿no?, que tenían entre todos los ministros.
Con los que fueron sus compañeros en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Así es.
¿Lo quieres escuchar?
Venga, vamos.
Ahí vamos. Ie. No, pero cantando mejor, claro.
Que se produjo en la Feria del Libro, y me acuerdo, por ejemplo, que fue, por así decirlo, las últimas conexiones que yo tuve con Carmen Chacón.
Ajá.
Ella también estaba y entonces nos comentaba, pues que no sea tal día, porque no sé, o yo no puedo comer no sé qué, y tal, cada uno comentaba, y yo, pues sí, pues ¿por qué no vamos a tal sitio? Y todo eso, bueno, eso duró durante casi un par de meses para ponerse de acuerdo y tal. Y creo
que saliste
que
del grupo.
Sigue, pero sí,
te saliste del grupo.
Sí, porque tampoco tenía yo mucho que decir.
Si
¿no?
encima y, no fuiste a la cena,
es que no fui a la cena precisamente por eso, porque yo tenía que intervenir y luego, primero que era a las 8, acabó a las 9 y media, luego había que ir a cenar con el invitado a la embajada y yo me había comprometido, hacía mucho más tiempo, porque las actividades de la Feria del Libro se programan con mucha antelación y de repente no lo puedes decir, y sobre todo si es un extranjero, aunque yo a los portugueses no los considero stricto sensu extranjeros, porque en fin, como gallego y como español, ¿no? Pero,
claro.
Pero bueno, no podría decirle, oh, ahora no puedo ir porque tal, y
me tengo que
te vienes de
colegios,
Lisboa, claro. Te dejas ahí,
oye, y había
a la embajada de
César,
no sé qué.
¿Y había algún pesado que mandaba todo el rato memes?
¿Videos y cosas esas o no?
No, bueno.
Porque siempre hay algún pesado en todos los grupos. Siempre hay algún pesado.
Era curioso porque había comentarios que no es nada del otro mundo, ni nada que no se pueda saber, ni mucho menos, pero eran comentarios cotidianos, ¿no? De la vida cotidiana, de voy aquí,
me
no
voy
sé,
al gimnasio.
Oye, ¿te acuerdas no sé qué? ¿Te acuerdas de tal?
Pero
y me parecía, porque
has hecho,
durante la
has
etapa...
Has hecho como muchos lo de citar a quien ha fallecido. A ver, ¿quién más sabía que
no,
nos,
estaban
que nos haya muerto?
Todos los ministros de todos los gobiernos de Zapatero, durante ese tiempo que es el que yo estuve conectado... pues estaba fue para ponerse de acuerdo en esto, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se estableció como una especie de complicidad y tal, y había mucha gente que yo la consideraba serio por la manera, claro, sí. Tampoco es lo mismo estar en una mesa de un consejo que luego estar ya fuera de todo esto y tal, pero que eran divertidos, porque había muchas ironías, muchas bromas.
Está
y
bien.
Todo.
Sí, eso sí.
Pero
eso no lo sé.
Sebastián,
yo me desconecté, no por nada.
Se desconectó.
Sino porque...
Pero tengo muchas curiosidades, pero deja el teléfono de sonar como sonaba cuando sí. Uno es ministro. Hasta bueno, el portero de tu casa te saluda de una manera diferente.
El portero de mi casa, vamos a ver...
O sea, el poder,
es automático.
Te lo dice una mañana, entonces cuando vuelves a tu casa ya no están los escoltas, ya no está la seguridad, ya no hay nadie en el portal, ya, pero eso falla. Pero con todo eso aún tienes, o tenía en aquella época, casi durante 2 años podías tener un coche y escolta. Y yo al día siguiente a Rubalcaba le hice una carta de mi puño y letra, le dije que no quería tener bajo mi responsabilidad, o sea que todo aquello que me pudiera pasar yo asumía la responsabilidad, pero que no quería,
quería
tener
libertad.
Ni coche oficial ni a los escoltas. Y alguna vez todavía veo... No compañero de mi época, sino incluso de otras épocas, que siguen con el coche y la escolta. Lo cierto es que a lo mejor son de ministerios más complicados.
En
algún caso.
No, en el Consejo de Estado, por ejemplo,
¿y por qué
tienen
no
derecho
se lo pagan?
A
mantenerlo.
Sí, en el Consejo de Estado tienen derecho.
Sí, pero,
pero yo, para mí ya era un problema porque... mi madre lo que primero me dijo, mira, lo que tienes que hacer es salir a la calle y se acabó la historia.
Ay, las madres que sabias son, de verdad.
Mi madre,
¿eh?
Que murió hace poco.
Te dijo,
hace
no te metas
poco,
en política, seguro, lo primero.
No, eso no, porque le gustaba y me dijo, lo que tienes que conseguir es que la Torre de Hércules sea patrimonio de la humanidad.
Ah, vale.
Porque si no, no vas a poder volver a La Coruña. Y se consiguió que fuera
menos
patrimonio
mal,
de la humanidad
sí,
y pude
mal.
Volver a La Coruña. No, pero mira, hay que salir a la calle. Y salí a la calle, de hecho, hasta el día de hoy, que voy por la calle y me dicen, adiós, ministro, y me paran y me dan...
Y también
no
le suelen
Madrid,
decir, le vi ayer, eso no le pasa, le vi ayer cuando salió usted en el Consejo de Ministros, no le pasa
sí,
esto.
Sí, o bueno, o
porque la gente
radio,
tiene un lío, la gente
pero,
tiene un lío.
Pero yo como, yo soy muy paseante, y de hecho al ministerio iba desde mi casa, porque iba allá al lado de la Puerta de Alcalá, ¿no? Y un compañero nuestro de Radio Nacional le decía, no, es el único ministro que he visto pasear por la calle. O sea que, pero eso lo sigo haciendo. Entonces sí que voy por la calle tranquilamente pensando mis cosas y muchas veces me paran y me hacen comentarios. ¿Y por qué? ¿Y usted no cree que no sé qué? Y tal,
pero
y
si le hemos visto la semana pasada con la baronesa Thyssen.
Claro, sí, sí.
César,
bueno,
Antonio,
yo,
si, si está en la pomada.
Con la baronesa
César.
Thyssen la conocimos porque por mi mujer, que es catalana, y veraneaban ellos desde toda la vida.
Un beso a Mercedes, se nos está escuchando.
Y Mercedes Montmany, que acaba de publicar un libro que te mandará sobre las escritoras muertas en Auschwitz, que ha publicado Galaxia Gutenberg. Pero y entonces veraneábamos siempre en San Feliu, veraneaban ellos, sus padres y tal, y por eso conozco muy bien Gerona y sé cómo es la gente de allí, ¿no? Y encima de la casa de ellos estaban las otras casas de la baronesa Thyssen, Y por eso yo le propuse que por qué en San Feliu no se había, se abría una delegación del Museo Thyssen, y así se hizo. Así se hizo allí, y así está parte de la de su colección catalana. Entonces yo tengo muy buena relación con ella. Siempre cuando se inauguró la Casa del Lector en Matadero, que en fin...
Aquí está Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Sí, lo que han hecho, tardes. Cómo se han cargado todo, ¿no? ¿Cómo se ha cargado?
Monográfico,
pero bueno, es otro sí, otra historia. Entonces están todos los sitios, y yo siempre que me ha requerido he ido, porque siempre la he entendido, la he comprendido muy bien. Uh-huh. La he entendido, porque hay que entenderla.
Bueno, ella...
Y eso no debe ser fácil, ¿no?
No es fácil, pero yo creo que los motivos son buenos. Son buenos. Y entonces el otro día, que además ella habló Solana, muy bien como siempre, y habló la baronesa y se puso a llorar. Se puso a llorar, y yo creo que...
¿Por qué ella se entiende más con la izquierda?
No, ella se entiende con aquella persona que le demuestre cariño y afecto. Claro, sí. Y que la escuche. Y que entienda sus motivos y sus razones, y procure hacérselos ver a otro ministerio que siempre está encima del de cultura. Porque nosotros somos, todos los ministerios somos colonia de otro. De otro. Lo que pasa es que unos tienen más fuerza que otros, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Pero sobre todo, entonces yo hice ese... digamos que derroché esa dentro del tiempo que uh-huh. me tocó, y creo que fue bueno para el museo, bueno para ella. Hicimos todo el proyecto este del Thyssen de San Feliu, también de lo de Málaga, porque yo le propuse que hubiera una especie de federación de museos Thyssen por España, y que fueran circulando las exposiciones. Y está también Guillermo Solana, que es el director del Thyssen de Madrid, que es un grandísimo amigo y un grandísimo director, uh-huh. y también
es verdad,
fue muy, muy cómplice, y también yo fui para darle un abrazo, porque a él se le debe mucho también.
César Antonio Molina, que pasaríamos también a la otra hora y a la otra, sobre todo sabiendo qué hay detrás de la política, sabiendo que es compañero, pues es que es una maravilla. César Antonio, con nuevo libro, espero que dentro de poco...
Sí, ahora en estos días sale en Tusquets, nuevos textos sagrados, mi libro de poemas que se llama Calmas de Enero, y en realidad, ¿qué es lo que yo? Yo soy un poeta, ¿no? Que parece en Francia no sería raro, ¿no? Porque desde Jacques Lang y tantos
otros... No es posible que tú digas que eres un poeta metido en otros lares culturales que lo has hecho muy bien. Mira, vivimos unas complicidades en la Casa del Lector. Con la llegada de una alcaldesa que la cultura le interesa lo que a mí me interesa,
nada,
el gato pardo. ¿En serio?
Nada.
¿No ves que las noticias que se acaban de dar, el hundimiento de Matadero?
Matadero donde
de verdad, hoy vamos a hablar del doloroso hundimiento
de las reuniones de la Asamblea Nacional de Cataluña, y donde se apoya todas las locuras de eso, ¿no? Pero bueno, eso es otra.
Esta es otra historia. Nosotros ahora vamos a hablar de cine, de libros, pero ha sido un placer hacer esta transición con mis compañeras, Carmenchu y Carmen.
Muy
gracias.
Bien. Pues nada.
Y César Antonio Molina, que esta es tu casa siempre, que vente con el libro ahora, el libro de poesía, el libro de poemas,
y
por favor.
El WhatsAppillo, hombre, no.
Eso, por favor, cuéntanos.
Un mensajillo de eso. No.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Cada mañana ella se despierta. Y mira en su interior, su corazón ya no siente nada. Y es que ya, cuando yo te escriba canciones, dímelo. Sin mi son que apaga ese dolor que estaba sintiendo. Ya no te sientes tan sola, ahora se escucha tu voz. No hay que pensar para cambiar, ya que ha llegado la hora. Ábreme tu corazón, vamos a la calle tú y yo. Y
ahí está Baute. Cantando, qué
oye,
chico, qué espíritu tiene, ¿eh?
Que además, desde que es papá,
bueno,
oye,
bueno.
En fin, Quiero que sepas que a mí Carlos Bauté me cae.
Es tu debilidad.
Es mi debilidad.
Es rubito, tiene cara buena persona, y lo es además.
Y luego es súper sanote, muy... muy cercano.
Muy detallista también, que eso también lo he visto
sí,
yo.
Sí, sí, señor. Oye, mira, te voy a someter a un test con Carlos Baute de... Mira, el test, te lo voy a llamar el test del 2018. ¿Cómo lo ves?
Bien. ¿Puedo volver en septiembre si suspendo o cómo va la cosa?
A ver, mira. ¿Quién le cambió el color al traje a Santa Claus? A, la reina Victoria de Inglaterra. B, la Coca-Cola. C, la revista humorística Puck. Ho, 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 ho.
Yo te voy a decir que yo pondría la C, pero me voy a quedar con la B.
¡Ay, era la C! Pero bueno, si te había hecho yo ho, 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 ho. Pero bueno, no lo has captado. Venga, otra oportunidad.
Te estás vengando por esto que hacemos del concurso de los chavales de los colegios,
lo sabes,
¿no?
Claro.
O sea, estabas deseando hacerme preguntas para dejarme
para
en evidencia.
Para hacerte sufrir.
Venga, va.
Mira, parece ser que la costumbre de poner bolas en el árbol es de origen vikingo. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que colgaban estos en los árboles en sus mejores fiestas? A, conchas recogidas en sus viajes. B, caras humanas hechas con una pasta de harina y agua. C, las sanguinolentas cabezas de sus enemigos.
La C, hombre.
¡Has acertado! Yeah. ¡Has acertado! Ay, si es que...
¿Tienes más preguntas?
Tengo más. ¿Estás en disposición o no?
Pero me dicen que es que tenemos que escuchar al rector de la Universidad Autónoma de Madrid.
Ay, pues tenía una. Esta no la sabes, vamos, ni de broma. ¿Te la digo?
Venga, va.
Venga, mira, ¿qué evangelista habla de los Reyes Magos?
A ver.
A, ninguno. B, San Mateo. C, Mateo, Marcos y Lucas, aunque el que más se alarga sobre ellos es el primero. ¿Tú cómo lo
Esa
ves?
Respuesta es muy larga, por lo tanto, no. Me voy a quedar con la A.
¿Con la A? Pues mira, no has acertado. No, era la B, San Mateo, pero no dice que fuesen tres, ni tampoco que fuesen reyes. Pero
o
bueno,
sea que,
por favor.
Que al final no lo dijo.
Oh, de verdad. Mal. No puede ser. Este test no puede ser. Lo hemos sacado del Yodona.
Bueno,
del
pues
Yodona.
Nada, un saludo a nuestros compañeros y, en fin, ya os haré yo preguntas a vosotros.
Ay, ¿qué te parece si escuchamos otra de esas súper entrevistas?
Ahí está.
Gracias a los personajes que nos han, en fin, han querido venir al programa. Fíjate, estuvo con nosotros en diciembre
¿Sí?
el rector de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Te acuerdas del malagueño Rafael Garese?
Perfectamente.
Bueno, es catedrático de bioquímica y biología molecular. Tiene un perfil investigador.
Uh-huh.
Estuvimos hablando de la ley de universidades y también de más cosas, ¿no?
De las redes sociales, que es que ya sabes que no son todo lo buenas que parecen a veces.
Sobre todo los profesores de universidad, ¿no?
Ojo con eso, ¿eh?
Pues lo escuchamos.
Es un sitio en el cual hay que tener un respeto máximo a todas las ideas y a todos los tipos de opiniones, pero desde luego siempre desde un marco de respeto absoluto. Yo soy de los que piensan que la universidad debe ser un espacio de debate, pero un espacio donde también los jóvenes aprendan a ser muy respetuosos con sus compañeros, con todas las ideas, y un sitio de reflexión y debate. Por tanto, evidentemente que los profesores universitarios tenemos una importante responsabilidad con la sociedad, desde luego.
Desde luego. Tampoco se entiende que haya muchos estudiantes que cuando vienen determinados personajes no les dejen dar las conferencias. Yo esto tampoco lo he entendido.
No, yo tampoco. En el marco de la universidad eso es algo que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, nosotros nos esforzamos desde luego todos los días en transmitir una serie de valores y de hecho yo creo que la universidad es un lugar idóneo precisamente para que estos valores vayan transmitiéndose con claridad inequívoca. y desde luego el respeto a la palabra, a escuchar, digamos, las opiniones de todos, sea de tu manera de pensar, de una manera de pensar completamente diferente, tienen que tener cabida. O sea que en ese sentido no hay ningún tipo de duda de que todo este tipo de actitudes pues no son bienvenidas en la universidad.
Vamos a decir que Rafael Garese viene de la ciencia, es doctor en farmacia por la Complutense de Madrid, especialista en bioquímica clínica, catedrático de bioquímica y biología molecular. Aquí está un hombre de ciencias a la cabeza de la Autónoma de Madrid, que en el ranking internacional es la universidad autónoma la número uno de Madrid, la número dos de España. Saque pecho, por favor, en este momento.
Sí, sí, desde luego que lo saco. O sea, yo estoy muy orgulloso, ¿no?, de ser el rector de una universidad pública de la categoría de la Universidad Autónoma de Madrid, sin ninguna discusión, ¿no? Yo creo que los rankings, que son un tema cada vez más popular, porque llegan muchísimo a todo el mundo, desde luego no son el reflejo exacto de lo que es la universidad, pero cuando uno mira todos los indicadores que reflejan los diferentes rankings en términos generales, y en todos ellos una universidad como la nuestra ocupa posiciones destacadas, de luego para estar muy orgulloso.
Estamos.
Sí, Jordi, adelante.
Una pregunta, sí, no, ahondando en eso. ¿Está la Universidad Española, las universidades públicas, preparadas para afrontar todos los cambios que ya, en las que ya estamos metidos, ¿no?, desde el punto de vista de la tecnología, de la ciencia, de la investigación, los grandes desafíos desde el punto de vista como país, y luego las universidades? ¿Tienen las herramientas? ¿Estamos preparados para abordar todo eso? ¿O tenemos graves problemas?
Yo creo que es una pregunta de un importante contenido. O sea, realmente podríamos estar hablando de este tema mucho tiempo, ¿no? Quizás no lo tengamos en este momento. Pero yo diría que el sistema universitario español en general es un sistema universitario bastante bueno y bastante sólido. O sea, hubo un cambio muy, muy importante que se produjo fundamentalmente a partir de la década de los 80 hasta llegar a este momento, en el cual el sistema universitario español se expandió muchísimo, creció muchísimo, al hilo de la consolidación de los estados autonómicos, de las autonomías, ¿no? Entonces, yo creo que ha cumplido un papel, o ha desempeñado un papel muy relevante, que ha sido suministrar una formación superior a un porcentaje de jóvenes de nuestro país que era casi impensable en la década de los 70, ¿no? Entonces, esa misión la bajo el punto de vista, ha realizado de una manera muy correcta, muy, muy bien, ¿no? Y si uno mira los rankings internacionales, realmente no tenemos ninguna universidad entre las 100 primeras. Bien es cierto que tampoco miramos cuáles son los presupuestos de las 100 primeras universidades de estos rankings, sino que la comparación es en términos absolutos solamente con la posición, pero tenemos a la mayoría del sistema universitario entre las 500 y las 1000 mejores universidades del mundo. Teniendo en cuenta que hay 20.000, realmente tenemos un éxito notable. Ahora, esto en general. A la pregunta si estamos preparados para afrontar los importantes retos del futuro, pues yo creo que estamos preparados, pero se necesita una importante ayuda.
Financiera, claro. Falta financiación en la Universidad Española.
Sin duda, falta financiación en la Universidad Española, sin duda, pero también falta ayuda legislativa, bajo mi punto de vista. O sea, yo creo que hay dos componentes que son ambos importantes, pero que hay que tenerlos los dos en cuenta. Uno de ellos es que para mantener un nivel de la exigencia que tiene el sistema universitario, la educación superior hoy en día, se necesita una financiación mayor que la que está teniendo a día de hoy. Pero también es cierto que tiene que tener un dinamismo que la legislación actual no precisamente lo favorece. Con lo cual yo diría que para afrontar estos retos con confianza se necesitaría un marco legislativo adecuado y, en segundo lugar, una financiación también adecuada. Bien es cierto, y perdón por alargarme un poco en la contestación, bien es cierto que con rendición de cuentas, porque muchas veces se financian muchos proyectos o universidades en ese sentido, o unidades o diferentes tipos de estructuras, y luego no se les pide de una manera adecuada la rendición de cuentas. Y yo creo que las universidades estamos en condiciones absolutamente de que una vez que nos den la financiación, explicar muy claramente en qué se ha utilizado, por qué se ha utilizado, y rendir cuenta a la sociedad, que es la que nos paga, ¿no?
Claro. Jaime, querías preguntar al rector.
Yo creo que si hacemos una radiografía general, más allá de que algunas universidades públicas sean mejores que otras, eso pasa en todos los países del mundo, sí que es verdad que el retrato que sale de eso es que la universidad pública en España tiene unos niveles de calidad altos. Es decir, los alumnos salen capacitados para enfrentarse, eso es lo que viene después, para enfrentarse a su horizonte profesional. Pero siendo que tienen y están dotados de la capacidad que les ha venido dada por los 5, 6, 4 años que han estado en las universidades públicas, luego se produce casi una frustración automática de nuestros universitarios, porque cuando se enfrentan a la calle, fuera del mundo universitario, las puertas están cerradas o semicerradas. Yo os lo digo porque yo tengo hijos que han estudiado en universidades públicas. Y el nivel de frustración es tan grande, que yo no sé qué remedio tiene este. Es decir, formamos a gente capacitada para enfrentarse a un horizonte profesional y el horizonte profesional tiene la cancela bajada desde el primer minuto.
El futuro de estos chicos, ¿no?
Sí, el futuro de estos chicos. Yo creo que esta también es una pregunta bastante interesante y yo creo, vamos a ver, yo no lo veo el panorama quizás tan negro.
Le voy a pasar ya a mis hijos. Sí.
pero bien es cierto que efectivamente el nivel de empleabilidad de los jóvenes que se han formado en el contexto universitario debía acercarse a cotas muy altas.
O por lo menos a la media de nuestro entorno.
Sí, sí. Yo creo sinceramente que si uno mira los datos no están mal. O sea, si comparamos nuestro país con otros países de nuestro entorno, la ocupación porcentual de los jóvenes que han estudiado en la universidad suele mantenerse en un nivel alto.
¿Pero en España o fuera de España?
No, en España. Lo que sucede es que, claro, que el nivel de empleo en España en todos los sectores de la sociedad es bajo, porque tenemos un nivel de desempleo alto. Pero dentro de ese nivel de desempleo alto se afecta menos a aquellos que provienen de la universidad, es decir, graduados o doctores de la universidad, que a otros sectores de la sociedad. Pero lo cual no quiere decir que esto sea necesariamente maravilloso, sino que tenemos que mejorar todavía muchísimo.
Yo
una cosa,
Jordi.
Porque claro, a mí lo que me parece es que evidentemente formamos a la gente y luego la exportamos, porque como aquí no les damos trabajo, los exportamos, lo cual me parece, y no creo que sea responsabilidad de las universidades, creo que como país es un disparate,
que te estás haciendo daño a ti mismo.
Es un disparo absoluto que empleemos dinero y recursos, ¿no?, para formar a nuestros jóvenes y luego los exportemos para que otros se aprovechen de ellos. Y este fenómeno que ha producido la crisis de una manera mucho más acentuada que no se producía antes, y pasa con los investigadores, y pasa, entonces todo esto, es decir, yo creo que requiere algunas políticas un poco más activas al respecto de eso, salvar, restaurar, recuperar a nuestros investigadores, a nuestros jóvenes, a todos aquellos que se han formado y que están fuera y que quieren volver, que muchos querrían volver y que no tienen lugar aquí, porque eso también, y bueno, también tiene que ver con las empresas, que muchas veces nuestras empresas tienen una mentalidad raquítica también, desde mi punto de vista, porque no invierten en I+D+I, no invierten en el futuro y simplemente se contentan con tener salarios bajos y tener unos buenos beneficios, ¿no? Ellos también.
Sí, coincido casi totalmente. Yo creo que España, el factor humano, es de una importancia enorme. Es decir, que tenemos una población joven de muchísimo valor, bajo mi punto de vista, ¿no? Muy bien formada, como bien dices, ¿no? Y además en condiciones de integrarse en el mundo laboral aportando muchísimo, que es lo importante, ¿no? Entonces yo creo que ese es un valor que tenemos que poner entre todos un esfuerzo grande por recuperarlo. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
Onda Madrid, feliz año 2018.
Ay. ¡Fonsi! Fonsi, con Fonsi acabamos la primera hora porque sin duda fue la canción del 2017.
Sin duda alguna, la canción del 2017, la que más visitas tiene en YouTube en toda la historia de la música y la canción que más se bailó en todos los guateques de anoche.
Y la que más se ha versionado, por favor.
Bueno.
Que me encantó la versión de tuya, que la que pusiste en alemán, que era increíble.
Oye, pues nada, te la pongo en la siguiente hora.
O la del italiano.
Oye, en italiano.
Lentamente.
Mira, en la próxima hora la vamos a escuchar.
Muy bien, pues queridos amigos, con Fonsi, despacito nos vamos hacia las noticias. Sí, señora. Venga, dale. Dale.
Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Quiero desnudarte a besos despacito.
pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El informe preliminar de la autopsia practicada al cadáver encontrado en un pozo de Riancho y que se cree que se trata de Diana Kerr indica que el cuerpo no presenta signos evidentes de violencia, aunque sí indicios claros de criminalidad. La causa de la muerte se encuentra en estudio. Una vez que finalicen los trabajos de la autopsia y se confirme su identidad, los restos mortales de la joven serán trasladados a Madrid. La jueza ha decretado esta tarde prisión incomunicada y sin fianza para el autor confeso de la muerte de Kerr. La jueza la atribuye los delitos de homicidio doloso y detención ilegal, así como otros delitos por el intento de rapto de hace una semana. José Enrique Abuín se ha acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada. El abogado del Chicle rechaza que su cliente se reconozca culpable de homicidio o asesinato. La portavoz de la familia de Diana, Marcela Mota, asegura que la familia está destrozada.
Le cuesta muchísimo asimilar que hasta hace unos días su esperanza era encontrar a su hija viva. Todo lo queríamos. Pero bueno, gracias a Dios ha salido a la luz de una manera increíble. Y de verdad, todo esto, sobre todo que se va a quedar con la tranquilidad de que por medio de este sujeto ya no van a haber más violaciones.
Dos heridos graves en dos accidentes registrados esta noche vieja en la región. Sobre las 6:15 de la madrugada, un turismo y un taxi colisionaban en la confluencia de las calles Hermanos García Noblejas y Ascao. Tres personas resultaban heridas, un joven de 25 años en estado crítico. Una hora más tarde se producía un choque en cadena en el kilómetro 19 de la A42, a la altura de Fuenlabrada, en la que se han visto implicados 6 vehículos. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Con un accidente de tráfico múltiple entre varios vehículos, en total 6 turismos. Ha habido un varón de 29 años que presentaba fractura de cadera y traumatismo craneoencefálico severo, que ha sido rescatado por los bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y posteriormente atendido por el SUMA 112 y trasladado al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha quedado ingresado en estado muy grave.
Los billetes de papel ya no pueden utilizarse en el metro. Los únicos títulos de transporte válidos son las tarjetas sin contacto. Las personales, en las que se cargan los abonos anuales o de 30 días, y las no personales, en las que se pueden cargar hasta 3 títulos de transporte. El Metrobús y el billete sencillo han sido sustituidos por la tarjeta multi, que se puso en marcha el pasado 7 de julio y que se puede comprar en las máquinas del suburbano o en los puntos de venta habituales como Estancos por 2,50 euros. Cambiamos de asunto. La presidenta regional ha pedido para Madrid un modelo de financiación nuevo y más justo que al mismo tiempo permita continuar siendo solidarios con otras regiones. Cristina Cifuentes ha recordado que cada madrileño recibe 229 euros menos que la media del conjunto de España, con lo que la región aporta más del 70% del Fondo de Solidaridad y deja de recibir al año 1.400 millones que podrían destinarse a financiar servicios públicos.
Necesitamos los recursos económicos suficientes que nos permitan seguir mejorando los servicios públicos, la sanidad, la educación, los transportes y otros muchos. Y para eso no dejaremos de reivindicar un sistema de financiación más justo para los madrileños.
El nuevo año ha arrancado con el alza del gas natural, de los peajes de las autopistas, del franqueo de cartas y postales y de impuestos como el de bienes inmuebles en casi 1.300 municipios. Previsiblemente también se incrementará el precio de la luz. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, denuncia el excesivo coste de la electricidad durante 2017.
El incremento ha sido desproporcionado. El precio del kilovatio hora, la energía consumida, ha subido un 16% y como consecuencia la factura del usuario medio se ha incrementado casi un 11% a lo largo de todo 2017.
El Papa Francisco ha pedido en el Vaticano, en su primera misa del año en la Basílica de San Pedro, que se garantice la paz de los inmigrantes y refugiados y ha apelado a las instituciones civiles, educativas, asistenciales y religiosas.
Onda Madrid, el tráfico.
Volvemos a la DGT para ver cómo está el tráfico en las carreteras de la región. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continuamos con normalidad en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid. No registramos retenciones de consideración en las entradas y salidas a la capital, así como en la red viaria secundaria. También la vía de circunvalación de la M40 se encuentra despejada, ya que el tráfico es fluido en este momento. Les recordamos, para acabar, que hoy concluye el operativo especial de tráfico de fin de año.
Es todo. Más noticias en Onda Madrid a las 6 de la tarde. Siguen escuchando Madrid Directo con Nieves Herrero.
Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro, impar, por fin la suerte trae un as. Y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete.
Uno más uno son siete y más en este día. Feliz primero de año a todos los oyentes de Onda Madrid. Y concretamente de Madrid Directo. Carlos, dame un abrazo.
Un
¡feliz
abrazo,
año!
Nieves Herrero. Oye, uno más uno son dos, ¿no?
Oye, Jorge Gutiérrez, que acaba de poner esto. Bravo por estar trabajando en el día uno. José Luis Ávila.
Bueno.
Oye, que se han venido todos.
Están a medio gas. Les veo un poquito lentos, ¿no? No van un poco...
Bueno... Jorge tiene ojeras. Sí, ¿qué habrá hecho esta noche, Dios
hombre,
mío?
A ver, disfrutar seguro y brindar por la salud de todos nosotros.
Y José Luis, imagínate con su nieta.
Ay, 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 ay. Pues nada.
Madre mía, madre mía.
Dice que ha dormido toda la noche.
¿Que ha dormido
perfecto
toda la noche? No, no, no. No, su nieto,
nieto,
ojo,
nieto, ojo.
Que no, no, no es nieta, sino nieto. Ojito, ¿eh? Oye, estamos escuchando a Fran Perea.
Esto quiere decir algo, ¿no?
Claro, porque queremos traer hasta aquí la presencia de Fran Perea, uno de esos días de fiesta que nosotros disfrutamos muchísimo con un invitado tan
sin
especial
duda,
como él.
Duda.
Es que es genial, de verdad.
Sí, sí. Yo estaba aquí mirando su currículum. Bueno, aparte de que le conocimos el gran público por Los Serrano, aunque antes había hecho televisión, antes había hecho otros programas, pero digamos que Los Serrano fue su despegue
su
total.
Lanzamiento, pero fíjate, él también estuvo con Banderas.
Sin duda, sin duda. Y luego,
la primera peli que dirigió Banderas.
Y luego tuvo carrera musical, 6 discos grabó Fran Perea.
Pero si es que es un crack y es productor y
teatro.
El tío se juega el dinero. ¿Le escuchamos?
Sí, venga.
Fran, pasa feliz año, Fran Perea. Tenemos en esta segunda hora muchos invitados especiales. Gracias por estar aquí a Juan Carlos Pérez de la Fuente, a Manu Velasco, saludos.
Muy buenas, Nieves. Buenas
tardes. Gracias, Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Señor Honorato,
aquí
muy
estoy.
Buenas. Y tenemos invitado especialísimo.
Sur le fil du trottoir, par lequel la vie s'en va, près de l'arbre de rêve, je m'arrête et je pense dans la mer de mes souvenirs.
Ese invitado tan especial tiene una voz única, es Fran Perea. Que Fran Perea debuta como director con una obra que se llama Souvenir y que podemos ver en los teatros Luchana. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el 26 de noviembre. Así que saludos, Fran. Gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bien, qué bien.
Ay, la voz. La voz de Fran Perea.
Sí, está entrando demasiado pronto. esa voz profunda y cavernosa de un Don Juan metido en aromas profundos.
Sí, bueno,
en estos días, hoy es el día de los difuntos.
Sí.
Y tú has hecho Don Juan, lo hizo en España y en Italia.
Ah, sí. Ayer fue el día de los difuntos, efectivamente, que sí, la tradición de aquí no nos lleva al texto, al Don Juan. Yo hice el burlador de Sevilla, que
es el texto
es el original, ¿no? El origen del Don Juan, del mito del Don Juan. Y sí, la estrenamos en Nápoles, fue una suerte enorme de poder llevar el texto hasta allí. Y aquí en España también hicimos gira, estuvimos
malagueño, un año. Malagueño, ¿qué ese acento? Eso se dice mucho más.
Mucho
Nieves,
más.
¿A que sí?
Sí, mucho más. Oye, fijaros que Francisco Manuel Perea Bilbao...
Qué bien, ¿no?
No ha podido venir. De...
Mi madre se habrá puesto muy contenta.
Muy contenta,
porque
¿no?
Porque el Bilbao normalmente se queda fuera y dice, oye, ¿qué pasa?
Yo reivindico apellido... mucho el apellido materno, ¿eh? Lo reivindico un montón. Oye, malagueño... Sí. Que Málaga, ¿dónde está en tus venas? ¿En qué forma parte de tu esencia?
Sí, hombre, es Málaga,
concibes,
claro.
¿Concibes la vida desde el sur?
Sí, además que claro, en Málaga yo tengo toda mi familia, tengo muchísimos amigos, bueno, en fin, he pasado muchos años y ahora en estos últimos años estoy volviendo mucho a trabajar allí y me hace una relación muy estrecha con mi ciudad. Y nada más, Madrid me ha cogido y llevo 17 años viviendo en Madrid y aquí también, ¿no? También lo considero mi hogar, ¿no? Pero Málaga es la cuna, ¿no? La cuna tiene algo.
O sea que tienes medio cuerpo madrileño, medio cuerpo malagueño.
Y todavía he quedado, no, tengo terceras partes porque luego tengo una parte leonesa también muy, muy fuerte. Tengo, mi abuelo era de un pueblo, de una aldea de León y tengo mucha relación con León también. O sea que, en fin,
o
soy
sea
una
que eres,
mezcla
perdóname,
curiosa.
Eres un mil leches, que es que
soy
se
un
llama.
Mil leches, soy un,
perdón.
Soy un ciudadano de hoy. Porque hoy yo
así
creo que
somos
ya,
todos.
Sí, yo creo que ya no hay, bueno, ya cada vez hay menos gente de un lugar, somos de muchos lugares y nos complementamos.
Afortunadamente, ¿no te
sí,
parece?
A mí me parece estupendo, me parece
claro.
la multiculturalidad me parece algo riquísimo y de la que estamos necesitados y que nos debería enseñar mucho todavía.
Esta noticia que hemos dado de Cataluña, que ¿cómo te deja? Porque realmente...
No sé, yo...
Fíjate que está afectando a los espectáculos.
Muchísimo, hemos bajado muchísimo. Yo fíjate, te lo digo desde el punto de vista de ahí para no meterme en dar mi opinión,
sí.
Porque yo hace tiempo que no doy mi opinión así en público, porque ya me partieron la cara bastante fuerte cuando en su momento. No, pero es verdad que me han dado mucha cera a mí y a mi familia por dar nuestra opinión o dar mi opinión. Entonces no la doy. Pero,
pues muy
pero
bien, te respeto absolutamente, claro.
Gracias, Nieve. Pero, en cambio, sí me acojo un poco a eso que dicen, ¿no? De la cantidad de espectadores que hemos perdido estos días en
el teatro. ¿Pero se ha notado?
Bueno, muchísimo, una barbaridad. Es muy fuerte, es que ha bajado, no te puedo decir un número porque no hay un estudio, un barómetro, ¿no? Que se haya hecho para ver cómo va, pero sí, nosotros lo hemos notado muchísimo. Yo estoy con un espectáculo de gira ahora mismo y aparte tengo souvenir en Madrid y aparte soy socio de los Teatros Luchana, como sabes, y los números son terribles. Fíjate, yo creo que precisamente ahora es cuando la gente más debería ir al teatro.
¿Apoyar?
No solo apoyar,
la cultura,
sino a salir de un espacio que está, ¿no? Que está
que
siempre lo mismo, el mismo tema.
Estás hablando que ha caído en Madrid, porque en Cataluña...
Ya debe
hay
ser
teatros
brutal.
Del 70%, bueno, sí. el Liceo ha bajado un 40%,
sí.
Pero teatros como el Nacional, el Jura, Romea, ha caído muchísimo.
Sí,
pero
sí.
Estás hablando de Madrid.
Sí, en Madrid también.
De cómo también
se ha notado
todo este asunto.
Sí, se ha notado, claro. Bueno, sí, la gente está tiene la cabeza en otras cosas. El tema que, ¿no?
Hemos entrado
rodea,
en bucle,
sí,
hemos entrado
bucle
en bucle y claro, ha sido unos días de mucha tensión.
Y se nota.
Que a lo mejor se ha notado hasta en el cine, mano, digo yo.
En el cine ha pasado porque yo leo mucho el blog del cine español. Es una web estupenda en la que te analizan no solo el cine español, sino la taquilla española de películas extranjeras. Y la caída ha sido bestial.
También.
Sí, y además ha habido un repunte de la audiencia televisiva. Es decir, la gente que no está yendo al cine y al teatro se está quedando en casa a ver la tele o a escuchar la radio para ver lo que pasa.
Ah, pues en esto tienes toda la razón. Que he escuchado que los informativos están teniendo unos índices
claro.
de audiencia.
Es el síndrome de no voy a estar dos horas incomunicado en un cine o en un teatro por si pasa algo. Por si pasa algo.
Sin mirar Twitter, sin mirar. Exacto. Yo estos días también haciendo la función veía a gente con el móvil, ¿no? Durante la función. Normalmente se ve en caso, ¿no? Pero como que hay un poco de... está un poquito más ahora, ¿no? Esto de mirar el móvil va a ser que haya pasado o ocurrido algo, ¿no? Se nota en el... En fin, se nota en el país. Normal, porque es un tema...
Muy serio,
muy
claro.
Serio. Sí. Pero por otro lado, yo creo que precisamente la gente debería aprovechar para salir del bucle, ir al teatro, ir a los cines y dejarse empapar por otras historias y otros puntos de vista de la vida y del mundo.
Estamos totalmente de acuerdo. Fran Perea está aquí por algo, Maite, lo hemos dicho ya, pero vamos a ahondar en esa obra que va a dirigir, ¿eh? Sí. Cuéntanos.
Que está dirigiendo,
está
ya
dirigiendo.
Podríamos decir.
Porque yo, no sé,
yo ya la he dirigido.
Es lo que te iba a decir. Yo no sé si un director se retira en algún momento o siempre va siguiendo un poquito a los actores una vez que acaba el trabajo. ¿Tú eres capaz de delegar y dejar que la obra siga sola?
Sí, no, lo dejo. Llevo sin ir a verlos unos cuantos días, sí. Pero sí, bueno, aquí ha quedado otros dos directores en la mesa. Está bien, o yo creo que está bien seguir un poco los procesos, de vez en cuando ir a ver la función, ver cómo ha crecido, cómo ha evolucionado, ver si hay que suprimir alguna mejora,
como dice
Fernando Soto. Sí.
Oye, ¿cómo no la reconoces?
Yo tuve una función que estuvo 18 meses en cartel. A los 6 meses no me hacía con la obra y convocaba ensayos. Y me decía, Juan Carlos, es que ha evolucionado. ¿Pero cómo que ha evolucionado? ¿Pero estáis locos? ¿Pero qué estáis haciendo? Si el público se ríe tanto. Eso es terrible.
Claro, claro, claro.
Sí. Vamos a contar alguna cosita del souvenir.
Vamos allá.
Es una obra basada en hechos reales. Tú me corriges, Fran, si yo me equivoco. ¿Vale? La historia de Solomon, un periodista que fue el primer diagnosticado con una enfermedad que se llama hipernexia. Que es la triste habilidad de recordar hasta el más ínfimo detalle vivido. ¿Os imagináis recordarlo todo?
Puede ser terrible, todo. ¿Eh?
Y todo. Además de recordarlo todo, él asocia las palabras con los colores también.
Sí, él tenía hipernexia y sinestesia. Que eso es, son, o sea, pues coincidía en su cabeza el pobre, ¿no? Dos cosas muy, muy duras, ¿no? Porque además al tener una sinestesia en un grado muy elevado, ¿no? Entonces, pues eso, la función souvenir habla del aproximadamente 10-15 años en la vida de Solomon Zelesevsky, que es este personaje, y su relación pues con su mujer, con su psicólogo, que luego se convertiría en su amigo, y sobre todo también sirve como pretexto para hablar un poco sobre los recuerdos, sobre la memoria, en fin,
sobre lo que olvidamos y lo que no olvidamos, ¿no? Sí. O lo que a veces queremos olvidar y somos incapaces. Esa era la excusa, ¿no? Lo de basado en hechos reales era una excusa para hablar de otras cosas.
Sí, yo creo que el teatro tiene esa habilidad, ¿no? De pronto te cuento una historia en primera lectura, pues puede ser una historia de un tipo, ¿no?, que le pasa esto, y en segunda lectura te da una capacidad de poder profundizar y darte aspecto. Al final, souvenir, a mí me encanta decirlo, el mensaje va del mensaje pequeño, ¿no?, del día a día de este señor al mensaje universal de un tipo que intenta encajar en un mundo que le es ajeno, que yo creo que todos de alguna manera nos podemos sentir identificados con esto, ¿no?
Desde luego. O sea, hablas de hipernexia y sinestesia.
Sí.
¿Y tú has llegado a conocer a alguien con este...? No sé si cómo llamarlo, porque realmente puede ser una cualidad, pero a mí me parece que puede ser un problema.
Pero de verdad que nos ha pasado. Yo entonces tengo algo, yo os estoy escuchando y estoy un poco nervioso, porque a mí a veces,
¿a ti te
si
pasa?
No tienen colores ciertos nombres, ciertas personas, los tengo que buscar, porque no se me graba.
Ah, bueno, sí. O sea,
tengo esa enfermedad, entonces.
Tienes sinestesia, sí. Sí, hay mucha gente que tiene sinestesia en grados pequeños. Pues yo qué sé, hay gente que de pronto te ve y te dice, tú para mí eres un número, tú eres el 4.
Fran Perea es nuestro invitado especial en esta tarde. Nos habla de Souvenir, una obra basada en hechos reales que él dirige. Que, por cierto, convertirte en director era uno de tus sueños. Ya has producido, ya has dirigido también.
Bueno, había dirigido un cortometraje,
corto, ¿no?
Pero no había dirigido teatro y tenía ganas, tenía muchas ganas. Lo que pasa que levantar proyectos es muy complicado y de pronto me llega la propuesta de esta función souvenir. Se estrenó en Málaga dentro de un programa que se llama Factoría Echegaray, que es una cosa que pone en marcha el Ayuntamiento de Málaga para producir 7 espectáculos de teatro al año. y que hagan pequeñas temporadas en un teatro que se llama, de Málaga, se llama Teatro Echegaray. Entonces, la historia es que los actores tienen que ser de Málaga y luego el texto puede ser de fuera, el director puede ser de fuera, etc. Es un proyecto muy bonito.
Porque, bueno, es que Málaga está de moda, ¿eh?
Málaga está a tope. A tope. Sí, sí, la verdad es que está en un muy buen momento cultural. Quiero decir, yo creo que es un buen lugar para mirar y coger ideas y referencias dentro del mundo de la cultura.
Fíjate, si son libres, Echegaray, a mí me daba vergüenza hace muchos años, porque yo dirigí el grupo de teatro, la compañía de teatro del Banco de España, y le puse de nombre Echegaray, porque poca gente sabe que era ministro de Hacienda, de Economía y Hacienda, que le dio al Banco de San Carlos la posibilidad de convertirse en banco de bancos en el Banco de España. Echegaray es un autor grande, pero que con la polémica que hubo con el premio Nobel,
sí,
que no se le dieron a Valle tal, pues se ha quedado ahí, y me parece estupendo que se llame Echegaray. La primera compañía de teatro que yo tuve con 18 años se llamaba Echegaray, e hice Una noche de primavera sin sueño de Jardiel, Lorca, Amor de Don Perlimplín, o sea, que enhorabuena, porque tú también nos une Echegaray.
Sí, claro. Echegaray, Factoría Echegaray.
Claro que sí. Oye, Fran, que esta es tu casa, que tengas mucho éxito con la obra de teatro, que vas paseándote por España, y también con Souvenir, que eres el director, y que nos parece genial que produzcas, que dirijas.
Ahí
que
estamos.
Es que eres multi.
Bueno, sí, bueno, nada. Y luego, aparte, bueno, es que tengo un compromiso fuerte con la cultura, creo que la tenemos de lado, hay que echarle cuentas, por eso agradezco mucho que le dediquéis una hora en este programa a la cultura, es maravilloso.
Todos los días,
qué
maravilla. Sí, señor, sí,
gracias.
Señor. Oye, Fran, y tú eres un hombre muy comprometido, ¿eh? Y no tienes que ir pidiendo perdón por nada, porque todo lo que has hecho es impecable, y qué bien lo has hecho siempre, y cómo incluso cuando has tenido fama, te has escapado. Bueno, te has escapado de la fama,
he intentado
increíble.
Agarrarme a la gente, a los valores, a los que, bueno, a los valores y a las cosas que me ha enseñado mi familia también, esas cosas son bonitas.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Hemos hecho nada más que empezar el año y ya estoy pensando en irme al carnaval.
Anda,
¿cómo lo ves?
Pues no queda mucho para el carnaval.
Claro que no.
Además, este año será antes porque, claro, si la Semana Santa es a finales de marzo, pues lo mismo en enero estamos ya de carnaval.
¿Tú crees que no hay gente ya mirando los festivos?
Bueno, los
y
festivos
es solo día uno.
Y los laborables estarán ahí. Pues si yo me voy 3 días aquí, 4 días allá.
Haciendo Tetris. Mira, te quería decir algo. Hemos escuchado a Fran Perea.
Sí.
Y tengo aquí una cosa buenísima de Miguel Ángel Silvestre. A mí me gusta mucho, me cae muy bien.
Sí.
Y tú sabes, ha dicho que si empiezo el año soltero, le pregunta a una periodista de Hola, ¿no? Y dice él, pues ¿qué quieres que te diga? Que esta noche vieja la he pasado con mi madre. El amor, pues llega, pero llega por sorpresa. ¡Eh! ¡El amor! ¡Ay! Yo, si es que no llega siempre que uno quiere.
O sea que no está en el mercado.
No, está en el mercado, pero no está con el piloto libre.
A ver, yo lo que entiendo es que prefiere estar con su madre, de momento.
Yo he entendido que está libre y lo ha pasado con su madre. Fíjate si está unido a su madre, que se tatuaron los dos un mismo tatuaje que tiene que ver con ambos, como te ves. Dice, al final nos hicimos el mismo tatuaje en el mismo sitio y cogiéndonos de la mano el uno al otro. ¿Dónde se lo habrán hecho? Me pregunto.
Si no lo dice, no se ve.
No se ve, o sea, sí. Está escondido.
Hombre.
¿Culete?
Y yo creo que quiere más a su madre, de lo normal. Esto...
¿Tú llevas tatuajes?
Yo no.
Carlos, anda, dime la verdad.
Yo soy anti. Yo no.
Pero, hombre,
no. ¿Ninguno?
¿Ninguno?
No.
¿En esto coincidimos tú y yo?
Yo es que no me... Lo de las agujas y eso no...
Estoy pensando ponerme algo de amor de madre o algo así. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece?
En el 18 vas a hacer eso. Espérate al 2020 o algo así.
Ay, no sé. Bueno, vamos a seguir recordando las entrevistas, los personajes. Hemos seleccionado por unanimidad la siguiente. Es uno de los mejores actores de su generación y le recibimos muy románticos.
Yo creo que os pasasteis un poquito así con el, ay, con el romanticismo.
El programa, cómo suspirábamos.
Maite López es que está enamorada secretamente, yo creo que del personaje que vas a hablar.
Vamos a ella, vamos a escuchar.
Qué profunda emoción.
Porque creo que vamos a hablar un poco de nostalgia esta tarde. Que pase, por favor.
Cuando todo en Venecia me hablaba de amor, ante mi soledad en el atardecer.
O sea que le pega mucho esta canción de Charles Aznavour a nuestro invitado de hoy.
No sé si a nuestro invitado o al personaje en la piel en la que se mete nuestro personaje. Pero vamos a decir quién está aquí con nosotros.
Venga,
esta tarde.
Por favor.
Pedro Casablanc.
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
¡Maestro!
¡Vamos, bravo!
Estoy
agachando,
estoy haciendo reverencias.
Hay que decir que Pedro Casablanc es Pedro Manuel Ortiz Domínguez. Oye, hay que reivindicar los apellidos de los padres.
¿Y dónde nació?
¿Eh?
¿Dónde nació?
Además compartimos el Domínguez.
¿Qué tienes? ¿Sabes que yo no sabía que habías nacido allí?
En Casablanca.
En Casablanca.
Lo ha sabido muy poca gente hasta que he salido de ese armario.
¿Te ha costado salir? ¿Sí?
No me ha costado. Simplemente, bueno, lo iba dejando y iba dejando así, iba protegiéndome con una aureola de misterio cuando me preguntaban, ¿de dónde eres? Claro, mis padres son andaluces. Yo nací allí porque mis padres se conocieron allí, casualmente. Luego viví en Sevilla un tiempo y era muy difícil explicar, ¿no? ¿De dónde eres? Digo, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y bueno.
Mira, te voy a decir una cosa y no te la voy a decir más.
No.
Hay un personaje escrito en Marruecos,
sí,
que no se ha hecho nunca en teatro para,
sí,
ti. Es una mujer.
Juanita Nardoni.
Uy, mira, le ha guiñado un ojo.
Sí,
esto lo he pillado,
es que,
yo. Juan,
escucha,
Carlos le ha guiñado un ojo, sí, a Pedro Casablanc.
Pero Pedro Casablanc es heterosexual. Bueno,
no, conozco.
No, hombre,
conozco,
pero...
Ah, pues me encantaría, ¿eh? Me encantaría.
Escucha,
hacer una,
nadie
me encantaría
lo ha hecho y llevo diciendo a que sí.
La vida perra de Juanita Narboni.
La vida perra
Narboni,
de Juanita Narboni, ya está hecha la adaptación.
Oye, pues, ¿qué tal, Pedro, ¿no? Si asistimos a este momento?
¡Qué bonito!
¿Qué?
No sé dónde. 2 años haciéndola, macho.
Ah, sí, pues bueno.
Se han hecho 2 películas, difícil, el grande, grande
una
el autor.
Esperanza Roy, que era
¿sabe
vida
lo que
perra?
Pasaba? Vida Perra.
¿Vida
pero,
perra?
Pero Vida Perra le faltaba Marruecos.
Sí.
Los dos personajes es ella, es un monólogo, sí, y la ciudad de Tánger.
Bueno, ¿qué os parece si cuando acabe esta hora...
Nos dejamos y habláis aquí aparte, ¿no?
Sí.
Seguimos hablando de Pedro Casablanc. ¿Por qué está aquí, Maite? Cuéntanos.
Pues porque da vida a un viejo cómico en busca de una segunda oportunidad. La obra que interpreta se llama Joff Eberbach y la podemos ver en el Teatro Abadía. Es un retrato conmovedor sobre las grandezas y las miserias del hombre. Y esto es solo el anzuelo.
Bien, pues Pedro, me encanta que hablemos de grandezas y miserias del hombre. ¿Cómo acabas después de representar a Pedro? Después de representar a tu personaje Feuerbach,
este actor alemán. Bueno, esto es, un,
es.
Sí, es un actor alemán que lleva un tiempo sin trabajar y vuelve a que a un director le dé una oportunidad. Y
es uno más joven, ¿no? Es un hombre joven.
Bueno, el que se encuentra no es ni siquiera el director, es un chico, un chavalito joven que está, bueno, poniéndole ahí un poquito, haciendo de barrera para que el director no aparezca, ¿no? Y es todavía más patético. Este señor necesita una oportunidad, necesita trabajar, porque ha estado 7 años, ha sido un grande de la escena alemana, cosas que aquí no ocurren, porque aquí no hay grandes de la escena, porque los grandes de la escena han desaparecido. Bueno, estábamos hablando
antes
de Arturo Fernández.
Bueno, esto hay que reivindicarlo, ¿eh?
Estábamos hablando antes de Arturo Fernández, que
con 88 años en un escenario
sigue trabajando permanentemente, ¿no?
Exacto.
Aquí, bueno, no ha ocurrido, afortunadamente, que algún grande de la escena, que, llegado hasta los 60 y tantos años, haya desaparecido y digamos, ¿dónde está?
¿Sabes
dónde está?
Claro. Me
y esto es lo que le pasa
a
Feuerbach, porque esta es una función que ocurre en Alemania, ¿no? Y entonces es un tipo que vuelve. Lo que pasa es que esa es la anécdota para contar efectivamente las grandezas y las miserias del ser humano, que tenemos más miserias que grandezas.
O sea, que se podía trasladar perfectamente aquí, a España.
Sí, ¿eh? Claro, que fuera...
Un
sí,
hombre
bueno,
enorme, grande...
Sí, que fuera un... Sí, sí, por supuesto, se puede trasladar a cualquier actor español, bueno, sí, le podía haber pasado a muchos, actor español, pero creo que no se ha dado el caso.
Porque no respetamos, no les damos a los maestros en España, reconocemos la maestría fuera, pero dentro...
Bueno, supuesto,
yo cuento una anécdota siempre, don José Tamayo ya estaba mayorcísimo, yo presidía la Asociación de Directores de Escena... Y mis compañeros no conseguí sacarles el premio de honor porque me decían que a ellos no les terminaba de gustar, ¿no? Y dije, pero escúchame, que me importa un rábano si a ti no te gusta. Cuando claro. se ha cruzado un siglo, como José Tamayo, pero aquí no reconocemos maestrías.
No, bueno, a ver, yo creo que pasa en todas partes. El refrán de nadie es profeta en su tierra sí. ocurre en todas partes. El otro día venía a verme una compañera, salió en Turquía, qué maravilla lo que has hecho, pero qué maravilla, es precioso, inmenso, estás genial. ¿Viste los argentinos que estuvieron la semana pasada?
Ya está.
Eso sí que estuvieron increíblemente.
Oh, pero, no, porque, socorro, por
claro,
favor.
Claro, porque dices, tú, Pedro Casablanc, debes comer lo mismo que yo. Y sin embargo, eres mucho mejor que yo. Pero los argentinos...
Eso ya son la leche.
Comerán otra cosa. Entonces voy a apoyarles mucho más a ellos, porque seguro que comen otra cosa que yo no conozco. Pero tú debes comer lo mismo que yo. Compras en el mismo supermercado.
Y tienes mis mismos problemas.
Tienes
por
mis
lo
mismos
tanto,
problemas, eres claro, español, claro. no sé qué. No puede ser, no puede ser. Tú estás genial, pero los argentinos que vi el otro día, no te puedes imaginar.
Ah, esto da una rabia.
Y por eso no somos profetas en nuestra
sí,
vida,
señor.
¿No? Porque
sí, señor.
El que viene de fuera, bueno, tendrán otra escuela, comerán otra cosa, tomarán otro tipo de frenadol, pero aquí...
Me ha gustado lo de ese otro tipo de frenadol. Sí. Sí. Todos los días me tomo uno.
Fíjate, oye, Pedro, hígado. Me dice Maite que tu personaje genera ternura y humor.
Sí.
Maite, dices que además obliga al público a tomar partido.
Yo creo que al fin es una de esas obras que al salir de ellas salimos un poco con el corazón en un puño.
Uh-huh.
Es una de estas obras que al final nos da conversación. Que al final también
pues mira, eso es
de lo
bueno.
que se trata. No podemos salir indiferentes.
Eso es muy bueno. Eso que el teatro de conversación y que no salgas indiferente claro. y que salgas hablando de lo que has visto, eso me parece estupendo.
Misión cumplida, ¿no?
Sí, bueno, es una función que parece que va a ser una comedia, pero realmente tiene un momento muy patético, unos momentos de caída a los infiernos de este personaje tremendos, porque cuando un actor no tiene nada que representar, no es nada, un actor está vacío, ¿no?
Pero una cosa, en estos momentos de gran crisis, tanta gente se ha tenido que reinventar, que yo creo que esa obra, más allá porque siempre dices, pero habla de la gente del teatro, no, sí, es verdad, es un actor, pero habla de tantas y tantas gentes que un buen día te tienes que volver a reinventar porque las carreras están jalonadas de éxitos y fracasos, ¿no?
Sí, está claro que hay que volver a reinventarse y lo que le pasa a este hombre, que es un apocalíptico, no se reinventa. Y yo creo que también ese es uno de las lecciones de la función. Hay que estar al día. Hay que
claro.
estar al día. Hay que echar de menos, por supuesto, a los de antes. Pero también hay que darse cuenta de que la realidad nos puede arrollar de una manera o de otra.
Oye, Pedro, dices que cuando un actor no representa, se vuelve una persona...
No una persona,
casi
se vuelve
de...
un vaso vacío, ¿no? Esto es un actor sin...
A ver,
es un actor sin personaje.
Está señalando,
¿no?
un vaso...
Vacío.
De...
Esto es un actor sin personaje. Esto no sirve para nada.
¿Así se siente Pedro cuando no está representando?
No. Pero si no hay manera de contratarle.
No. Bueno, y claro, yo estoy siempre lleno.
Está lleno. Siempre lleno. A veces tenemos que tirar el agua y decir, tíralo, por favor. Déjalo,
que le corten ya de una vez.
Por eso he aprovechado en vivo y en directo.
Oye, porque, pues esto que me has contado,
ha estado, bueno, tú sabes que actuó un mano a mano con Vargas Llosa.
Con Mario Vargas Llosa.
La etapa
sí,
mía
sí,
como director
sí.
del Español. Y dices, qué bien, porque Vargas Llosa no es actor. Y hacía falta a su lado alguien
claro.
que supiera eso, que fuera generoso, que... Te quiero decir, que era Vargas Llosa, un premio Nobel, un hombre... Le hablábamos
bueno,
antes...
Bueno, él tenía como es un nombre tan absolutamente curioso y quiere conocer todo y bueno, le gusta mucho el teatro y quería conocerlo de primera mano, escribir la función y estar allí de actor en el escenario. Y cuando a mí me dijeron va a ser una función de Vargas Llosa con Vargas Llosa, dije, por supuesto, es que ni la leo, quiero hacerlo porque quiero conocerle.
Claro, ¿y qué sacaste de allí, Pedro, de ese conocimiento del premio Nobel?
Bueno, pues mira, yo he sido lector de Vargas Llosa desde muy joven. Yo suelo tener una pequeña cafetera en el camerino. Antes, bueno, ya hace ya un tiempo que no tomo café. Pero
vaya.
Entonces él venía todas las tardes. Don Pedro, ¿tiene usted el cafelito? Sí, aquí tiene su cafelito. Entonces se me sentaba al lado y hablábamos de... Pues de todo, de García Márquez, de la literatura...
¿Se hicieron amigos?
Sí, 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 nos hicimos amigos.
¿Le sigue viendo ahora, Pedro?
Hace tiempo que no nos vemos, pero porque es difícil de contactarle, ¿eh? Hay que mover ciertos hilos, hablar con las secretarias... Y siempre está viajando, siempre está... Pero quiero que venga a ver esta función. Después de hacer Los cuentos de la peste, yo seguí haciendo Ruth Bárcenas en el Teatro del Barrio. Y al acabar vino al Teatro del Barrio, o sea que no,
sí, pues,
los teatros que le echen, o sea, ya sea un corralillo como...
Y es muy bonito, él es Vargas Llosa, piensa como piensa, pero es una persona tan respetuosa con todos, ¿no? Y luego vamos a decir lo que estábamos hablando antes de empezar aquí, ¿no? ¿Qué edad tiene Vargas Llosa? Nieves, tú lo seguro que lo sabes. Porque él lo dice, 80
bueno,
y...
ya está borderline casi. Yo creo que está en 86, 80 y...
No tanto.
¿No? Espérate, te lo digo ahora mismo.
81. Según Wikipedia.
¿Qué seguridad hay que tener?
Sí, pues hay que creer a Wikipedia, porque no.
Volver a reinventarte, casarte, divorciarte, tal... A esa edad...
Yo le veía más mayor, oye, pues mira, no, fenomenal.
Es que está, pero cuidado, qué hombre, qué fachada, pues, y qué interior, ¿no?
Le escuché con tanta energía en Cataluña, hace nada. Él...
Bueno, la curiosidad, las ganas de aprender siempre, y eso yo creo que no envejece, eso no te hace
Y deseando viejo, hacer teatro, ¿eh? Ya les veo un pequeño secreto. Pocos meses antes de que... fuera del Español, quería hacer también un monólogo de una escritora americana, que eran el día que le dieron el premio Nobel, ese momento que te llaman por teléfono a Nueva York y te dicen, te acaban de conceder el premio Nobel, y en unas horas se va a hacer una videoconferencia, le llegan todos los personajes y todas las personas que le rodearon en su vida, ¿no? O sea que, fíjate, con esa edad quiere seguir haciendo teatro.
Pero cómo no, si es que da igual que uno tenga muchos años.
Nieves Herrero quiere seguir. Ayer hizo una Doña Inés, venció una risa tonta que la entra. Pues sí, se ríe.
Qué difícil es aguantar la mirada de mi Don Juan, que estaba ahí.
Es que era yo, Don Juan.
Pero,
bueno, entre nosotros también es difícil a veces aguantarnos la mirada, los actores, los profesionales.
Sí.
Cuando estamos ahí, a veces, si tienes un día un poco tonto, pues...
Sí, yo los tengo,
Te puede dar la risa.
Pero, ¿qué haces, Pedro? ¿Te das pellizcos? ¿Te haces daño para no reírte? No,
te encomiendas al Altísimo y dices, ojalá me muera ahora mismo. Y ya está, es lo único. No hay solución. No hay solución.
Tú no sabes que la empecé a dirigir y decía, a ver, bueno, y yo, no, que no la mire, la va rodeando, seduciendo, y me decía, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Dime qué hago. Escuchar. Como que eran los nervios y me quiso pegar.
Uy, vaya, sí, vaya, pero si yo no he pegado nunca a nadie, ni a un mosquito, ni a un mosquito le
te pones de su parte.
Hombre, en este caso sí.
Ay, Dios mío. No es verdad, Ángel de Amor. Que
ay, madre mía. ¿Cómo os aprendéis esos papeles?
A ver, porque lo acaba de hacer, ¿eh? A que lo acabas de hacer.
Le llamáis a estudiar, ¿no, Pedro, a eso?
Sí, sí, sí.
No, claro, se llama a estudiar, ¿cómo se va a llamar si no? Lo acabo de hacer con mi mujer, Sara y Jan, en el colegio de mi hijo, porque bueno, creíamos que llegabas al colegio por la mañana y nada más que veías calabazas, brujas, arañas, y dices, ¿esto qué es?
¿Esto es de la familia?
¿Esto qué es?
¿Esto es de la familia?
Y entonces, ¿cómo?
¿Eres de la familia? Yo es que aquí claro, le dije un día, cuando empezaba esto de noviembre, como sigas hablando, y yo me salgo.
¿De Halloween?
Sí. Teniendo el tenorio, entonces cuando... Y me dice, ¿cómo lo sabéis?
Pero ¿El Halloween cuánto tiempo lleva?
Una eternidad, toda la vida.
No.
Aquí eso dura hasta Navidad,
no lleva,
casi,
¿no?
No
lleva tanto tiempo aquí.
Ah, no, en España.
Establecido en España no lleva tanto tiempo.
¿Años? No, pues...
10 años.
Diez años, más o menos. Sí, bueno, puede ser. Puede ser. Pero bueno, tampoco quiero decir que vayan los niños vestidos de monja y de Don Gonzalo.
¡Qué morbo, por Dios!
Dicho sea de paso, yo he hecho Don Juan dos veces. Nunca Don Juan, nunca me ha tocado. Pero he hecho Chuti y Don Gonzalo de Ulloa.
Una vez en el año 91, dirigida por Ángel Facio.
Sí, Ángel Facio, Facio.
Y la segunda, Wikipedia no nos lo ha contado.
Fue anterior. No tiene por qué estar todo en Wikipedia. No le hagáis caso a Wikipedia.
Tampoco, bueno.
No le hagáis caso a Wikipedia.
Oye, y el Don Juan, ¿qué tal con los niños? ¿Cómo lo recibieron?
Tengo curiosidad. Bueno, pues eran niños muy pequeños, de la edad de mi hijo, 7 años, y lo recibieron... Bueno, la profesora les había introducido ya en el tema, había hablado de una manera somera, había contado de qué iba la historia, y entonces, bueno, pues le leímos unos parrafitos, no mucho, contando previamente qué pasaba. Ahora Doña Inés, Don Juan se la ha llevado del convento, la tiene en su casa de Sevilla, y ahora Don Juan llega en una barca.
¡Qué bonito!
Todo esto, y luego leíamos la...
¿Y hubo escena del sofá?
Hicimos la escena del sofá, bonita. Hicimos la escena de... hicimos, había otra amiga nuestra que hizo Brígida, y entonces hicimos la escena de Don Juan y Brígida cuando se encuentran en la calle y tal. Luego hicimos la escena de Brígida y Doña Inés, y la de la carta, la famosa escena de la carta, y luego hicimos la escena del sofá.
¿Esa que hiciste tú?
La escena del sofá.
Yo creo que mira, a que si te mira y te dice no es verdad, Ángel de Amor, no te ríes.
No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla...
Pero bueno, no quiere decir.
La luna brilla y se
no, pero no digo que él no lo hiciera, por Dios. Pero
bravo, no, pero.
Es que está acostumbrado a verme a mí de chiste y entonces
no,
es así.
No, pero es que me ponía caritas. Si a mí alguien me hace. Mira, a ver.
Más clara, más clara.
Más pura.
La luna brilla y se respira mejor. Y papá, no me acuerdo.
Oh, callazo, don Juan.
Claro. Oh.
Onda Madrid. ¡Feliz Año Nuevo!
Estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. Y si se estropea el cambio automático de tu coche, ¿lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con 3 botellas y consigue tu roscón. Ven con 3 botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Onda Madrid. Feliz año 2018.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja.
Ay. Jorge Drexler, para felicitarles el nuevo año. ¡Feliz 2018! Es que me tengo que acostumbrar al 8.
Yo lo voy a decir como lo dicen los ingleses. 2018.
Ah, ¿así lo dicen los
ingleses? Sí, ellos son así de originales. ¡Mira, 2018!
Bueno, pues feliz 2018. Me da igual. Jorge Drexler revolucionó el gallinero del programa. Le pusimos en varios compromisos, sí. Pero hay que destacar a Rosa de Lima, ¿eh?
Hombre, sobre todo porque le dijo que le tenía que dedicar una canción.
Una declaración de amor en toda regla. Sí, no se lo pierdan ustedes. Aquí está.
De silencio.
Y yo ya me callo. Solamente decir que le voy a poner en un gran compromiso porque ya que le tengo aquí, he dicho,
aprovecha.
Voy a saco. Bueno, médico de profesión, lo sabemos todos, que Joaquín Sabina fue tu padrino aquí en España y ya te adoptamos y dijimos para nosotros. Y digo yo, Drexler, de cara a cara.
A ver.
Si Joaquín Sabina tiene una canción a Rosa de Lima, ¿no vas a componer tú en tu próximo disco una canción a una Rosa de Lima? O sea, que acabas de conocer. Digo, yo.
Esto es alucinante.
No, puede ser.
Yo lo lanzo.
¿Cómo no? Bueno, lo tendré en cuenta en el momento de...
Oye, esto ha sido...
Rosa. Como sinónimo de seguidoras, fans, a lo largo de
pero
toda
ya,
su
ya
carrera.
Si se pone con Rosa, ¿qué tal con Nieves Herrero?
¿Cómo está el asunto?
Yo creo, Nieves, que aquí se la merece Rosa.
Pero somos el mismo
yo también.
Yo, honestamente, después de esta presentación y después de este recorrido...
Rosa tiene más rimas que Nieves, la verdad, como palabra.
Ah, Nieves, lo sentimos.
Eres la jefa, pero bueno...
Nada. Con Nieves no rima nada.
No,
sí, rima muchas cosas, pero en este caso...
No, es verdad. Edurne sí, porque fíjate Edurne hizo una canción maravillosa a Serrat, pero claro, no es lo mismo. Pero bueno, ahí está. Rosa de Lima, quédatelo.
Sí, me lo guardaré. Sí, muy bien. Lo tendré en el repertorio.
Está bien hilado.
Oye, igual lo pasa que igual demoro 22 años como demoré en escribir la de Joaquín Sabina que salió en este disco.
No pasa nada.
Que habla del año 94 y salió ahora recién. O sea que soy lento para escribir, pero soy persistente.
Me comprometo a vivirlos.
Muy bien, venga.
Pues no ha quedado aquí la cosa porque queremos saber mucho más de Salvavidas de Hielo, Maite, y ahora pasamos de una pelirroja roja a una rubia.
Qué bien, qué maravilla.
Después de lo que dice Rosa, le tendría que haber preguntado cuándo es la próxima vez que va a volar, porque yo sé que Jorge espera esos momentos de desconexión para componer.
Sí, vuelo mucho, la verdad. Estuve cruzando el Atlántico unas 20 veces por año en los últimos 10 años, más o menos, de promedio. O sea, una vez cada 3 semanas voy y vuelvo del otro lado del Atlántico. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando más del otro lado que aquí. Estoy yendo mucho para allí. Vivo aquí en Madrid.
Pero
aquí.
Esta es tu casa.
Esta es mi casa desde el 95. Tengo ya, aporté 3 madrileños al catastro de Madrid.
O sea que tenemos ya para nuestra jubilación.
Para de todos también. Llevo ya 22 años aquí. Mi hijo, el mayor, tiene 20 ya. Y la más pequeña tiene 6. Y tengo uno de 8. Y ya los 3 son madrileños. Entonces... pero sin embargo, como Latinoamérica es mi lugar de origen y mi territorio afectivo y cultural, voy mucho desde que vine aquí. Todos los años he ido mucho, pero ahora cada vez más, ¿no? Cada vez
te reclaman para películas, para bandas sonoras,
para conciertos, sobre todo ahora también, ¿no? Para películas también en otro momento también mucho, pero sobre todo toco literalmente en todos los países de América del Norte, del Sur y Central. En los últimos 6 años he estado en todos.
Uh-huh. Yo quisiera saber el proceso creativo. ¿Cómo de repente te da la inspiración? Hay quien de noche se levanta y escribe. Hay quien de repente en una servilleta en un bar. Esto es muy de Sabina. Y de Enrique Urquijo. No sé si también le llegaste a conocer, que se ponían los dos mano a mano.
Sí.
¿Cómo te inspiras?
Este disco en concreto lo escribí por las mañanas, es decir, llevaba a los niños a la escuela. Fue escrito a lo largo de un año, de una manera de escribir que no había tenido hasta ese momento, que era establecer una rutina cotidiana de escritura durante un año dentro de la vida de padre de familia. Llevaba a los niños a la escuela y escribía de las 9 hasta las 4, que salían del colegio. Estaba escribiendo solo frente a la hoja en blanco todas las mañanas y iba abriendo de a poco el órgano de la percepción y de las emociones, que es con el que uno escribe. Yo no escribo, por eso a veces me tomo un tiempo, no escribo mucho, la verdad. Escribo solo cuando tengo realmente algo que tenga que decir. Entonces me tomé un año entero para escribir con mucha tranquilidad. Uh-huh. Y antes había estado, como te digo, haciendo 60, 70 conciertos por año. Y no me gusta escribir cuando estoy de gira. Entonces tuve que parar y tomarme un tiempito para escribir y disfrutar de estar en Madrid tranquilo un poco. Y cada mañana venía y encendía la radio en el coche volviendo del colegio y utilizaba disparadores de las cosas que iba escuchando. Escuchaba en su último libro, basado en los movimientos migratorios, ¡plup!, y apagaba la radio y decía, bueno, muy bien, las migraciones, claro, son un fenómeno cinético, un fenómeno de movimiento, y escribía esa canción que es movimiento. En otro, escuché que Sabina había presentado su último disco y me emocioné mucho por lo que escuché, por la canción, y dije, claro, nunca le he escrito nada a Joaquín y estoy aquí porque en aquel 10 de diciembre demencial del año 94, Montevideo me insistió en que me viniera para aquí. Me hizo como un oráculo, es decir, me vio así en mi contexto montevideano y me vio como con el ojo del águila desde arriba y me dijo todas las cosas que iban a pasarme. Y fue realmente lo más parecido a un oráculo que he tenido en mi vida.
Y te pasaron. O sea, Sabina tiene un sexto sentido.
Bueno, tiene él te dirá que tiene un sexo sentido, pero él lo que pasa es que es una persona muy abierta y muy viajada, entonces y que no se va después de sus conciertos al hotel sino que se va o se iba mucho en esa época a recorrer la ciudad, a recorrer los garitos, a conocer las personas, a interactuar con la gente, ¿no? Entonces, claro, te ve a ti en Montevideo en ese contexto, un tipo que cada 2 días cambia de ciudad en Latinoamérica. Y yo hoy en día, con mi perspectiva de viajar, puedo entender un poco lo que él vio en un muchacho que estudiaba, que trabajaba en médico, recién recibido en Montevideo en ese momento, que no sabía muy bien qué quería hacer de su vida. Y se lo agradeceré siempre. Me dijo, vas a ir. Te va a querer grabar canciones Anita Belén, te va a pillar Víctor Manuel y también, te va a fichar una discográfica, luego de una editorial, y todas las cosas esas me fueron pasando.
Mira, Juan Carlos Pérez de la Fuente, qué raro que hoy cuando ha dicho sexo sentido no hayas dicho nada.
Estoy callado porque el sexo ha sido aparecer en el ascensor.
y he visto cómo han desaparecido las mujeres. Me decía, ¿dónde está Maite? Entonces, el sexo no era sexo, era otra cosa.
Pero desparrame, escucha, desparrame.
Tenemos un jueguecito que consiste cuando entra el sexo, siempre entra, pero cuando se destapa. ¿Está el sexo en todo? Señor Dressler, en la
mira,
vida.
Estamos escuchando una canción que se llama Mandato, que habla precisamente de eso.
Ah, mira.
Dice en que debajo de todas las actividades humanas que hay, es decir, hay como una napa freática por debajo, que es la motivación de la autoperpetuación de la especie. El estribillo de la canción dice, todopoderosa sed de tiempo, es decir, lo que queremos es perpetuarnos, ¿no? Y se perpetúa uno a través de los genes, y los genes se intercambian a través del sexo.
A ver,
así
a ver,
ahí
qué
está
dice
tu respuesta.
A ver qué dice la canción.
Frente al espejo del baño, que el mandato no gobierne. Viernes, desde su puesto de mando, en la noche irá encajando las piezas. Todopoderosa, sed de tiempo. Viva en cada célula del polen.
Vamos a decir que México está muy presente en este disco, Maite.
Sí, México está muy presente en este disco y también en el primer videoclip que tú lanzaste, con ese homenaje a esa corredora que corre con las sandalias de plástico todavía, de goma, y con su falda tradicional.
Sí, hecha, ¿no? Bordada por ella misma. El disco fue grabado en gran parte en México y está lleno de presencias femeninas en rol de fuerza.
Hay tres grandes mujeres, hablaremos de ellas.
Tres grandes mujeres
duetes.
De las cantantes. Una gran mujer en el diseño gráfico, que es Nuria Riaza, que lo hizo aquí. Y una gran mujer en el primer videoclip, que es Lorena Ramírez, una corredora de la etnia tarahumara. Los tarahumaras es un pueblo de la Sierra del Cobre, en Chihuahua, que son conocidos por su mitológica capacidad de correr. Corren, tienen carreras culturales, ancestrales de ellos, en las que corren 100 kilómetros, que se dice muy rápido.
No se dice rápido, pero yo lo vi imposible. Sí,
una maratón es 42 y ya es una locura. Digamos,
y corren,
¿no?,
los niños y corren.
Corren los niños, las abuelas, corre todo el mundo, y corren 100, corren 200 kilómetros también. Y Lorena ganó este año ya tres maratones corriendo con la indumentaria tradicional tarahumara, que son o sandalias de suela plana de cuero que hacen ellos mismos, o como a ella le gustan un poco más, pues se ponen las cangrejeras. 100 kilómetros con cangrejeras. Que también se dice muy rápido, pero y además sin entrenar, porque tú dices, bueno, vale, se va preparando, pero es que no entrena. Yo estuve hablando con la gente que estuvo en el rodaje, y ella camina con sus cabras todos los días 10 kilómetros, pero eso es todo lo que hace como ejercicio físico.
Porque el azar también jugó mucho a tu favor en ese vídeo, ¿no? Querías rodar con ella, sabías.
Yo estaba en México grabando el disco, y una mañana me levanté y leí esa noticia. Una mujer tarahumara de 22 años gana una ultramaratón corriendo en sandalias y con falda, ¿no? Y fui a ver en la noticia y dije, claro, esto, es decir, encontré una relación entre esa canción y la canción Movimiento, que dice básicamente, estamos vivos como especie porque estamos en movimiento. Es decir, es una visión de nuestra especie como partimos todos de África, ocupamos todo el planeta, en definitiva, siempre buscando estar mejor, que es lo que están buscando todas las personas que emigran, digamos, ¿no? Entonces, y dije, qué buena metáfora eso de una mujer indígena corriendo. Y además una mujer con el poder de una heroína
Oye, Jorge, en el corte 2 resulta que hay un estribillo que me encanta porque dices te quiero, te querré, te quise siempre desde antes de saber que te quería. Caray, por favor, mira, la cara de Rosa y de Maite.
¿Cómo no me va a gustar?
Pero es que, como no nos va a gustar, ¿podemos irnos a la canción y al estribillo?
Se llama Telefonía.
Que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable. Bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable. Como me hablaste hace un minuto apenas.
te quiero, te querré, te quise siempre. Desde antes de saber que te quería, te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Ay, 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 ay.
Cuánto suspiro. Vaya tarde. Estamos, ¿os dais cuenta que los elementos masculinos estamos más hundidos que una piedra al fondo, en el fondo del río?
Sí, estáis como ausentes. Escúchame
una cosa. Vamos a,
estáis
vamos
ausentes.
A ver. Nos has dejado. Escucha, es que no sé lo que ha pasado, pero ha pasado algo que en estos tres meses que llevamos es nuevo. Jorge, quiero que lo sepas, ¿no? No sé qué ha pasado. Vamos has a dejado, has inutilizado al elemento macho, alfa macho, y ellas están muy subidas.
Cambiamos lo de ha pasado un ángel por ha pasado
ha pasado un Jorge.
Ha pasado un Drexler.
Ha pasado un Drexler.
Sí, sí, sí.
Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase.
Estamos junto a Jorge Drexler. Queremos que nos diga si de niño era un niño normal. Jorge, ¿cómo, o eras cómo? Un niño que realmente decían, bueno, llamabas la atención porque ya estabas componiendo, ya te salías de la norma.
No, la verdad es que era un niño normal que tocaba el piano nomás, que con todo lo anormal que podría tener eso, pero me parecía, es decir, yo tenía ganas de ser futbolista cuando vivía en Uruguay, me crié en un Uruguay, lo que no era normal era el país en el que me crié. Me crié en la dictadura en Uruguay, entre el 73 y el 84, 11 años de dictadura en toda mi formación como individuo. Y
eso marca.
Y ahora que lo pienso, mira, en realidad era bastante normal para mi contexto. Me gustaba mucho la música y no era un país que no tenía músicos, que se había ido toda la cultura se había ido en bloque a vivir a México, mucho, ¿no?, para otros lados. Y me crié en un contexto en el que pensaba que hacer música era una rareza. O sea, que sí que era un poco raro, fíjate.
¿Ves?
Tenías razón.
Dime una cosa. ¿Tus padres les extrañaba que tuvieras esa cualidad, ¿no?, de cantar y contar lo que veías a tu alrededor?
Yo no escribía canciones tan chiquito, ¿no? Me fomentaron mucho la música. Ni mi padre ni mi madre son médicos. Ni mi padre ni mi madre son músicos, son médicos los dos. Entonces yo estudié medicina por una tradición familiar. Me crié en un contexto sin artistas en la familia. Entonces sí que era un poco raro así que le gustara a uno que viera una batería en la casa de alguien y estuviera dos horas mirando una batería y oliéndola a ver cómo sonaba la batería, ¿no? La música era un gran misterio para mí, lo sigue siendo de alguna manera, pero me crié anhelándola mucho hasta empecé a vivir de la música a los 30 años, o sea que empecé muy tarde en esto.
Caray, porque la medicina en algún momento la ejerciste.
Sí, dos años, me recibí en el 92 de médico. Y
¿qué especialidad?
Hice medicina general y estaba en el segundo año del posgrado de otorrinolaringología.
Te lo digo porque me duele un poco la garganta. Si ya de paso me dices algo.
Aprovecha.
Ya aprovecho, no tengo tiempo de ir al médico.
¿Cómo no?
Jorge.
¿Tienes fiebre?
Mira, no sé, no creo. Mira,
bueno, ya
no tiene fiebre. Estudiando el sexo, sí.
No tiene fiebre.
Pero mírala por esta zona.
Yo ya aprovecho, ya que pasa Jorge, sí. Y es médico y además otorrino la
el fonendoscopio, ¿no?
Oye, ¿qué mal se cuida la garganta la gente que estamos en los medios, la gente que canta? Yo veo que hay muchos problemas de
y los médicos fuman, o sea que todo. Es decir, nadie está del otro lado del mostrador. Todos sabemos cosas que no aplicamos en nuestra vida.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo.
Già inizia a piacermi un po' più del normale. Credimi, i miei sensi non so controllare.
No, no es la RAI, esto es Onda Madrid. Lo digo como pista.
Nada, está hablándoles Carlos Honorate, Honorate y Nieves Reri.
Reri.
Claro, porque es que hoy el primero de año nos permiten, en fin, un poco más libres, ¿no?
¿Sabes las costumbres italianas que es...
tirar todo por la ventana,
y
por
comen
favor.
Lentejas, ¿no? Por la noche, de
¿ah, sí?
Noche vieja.
¿Tú no?
No, yo no. Yo es que me repite las lentejas por la noche.
Pues dicen que da buena suerte.
¿Sí?
Ah, tú eres más de calzoncillo rojo.
Yo sí, por supuesto. Pero vamos, rojo, rojo y blanco. Rojo y blanco siempre.
No había caído, claro.
Me lo pongo tuyo... la camiseta del Atleti directamente.
Oh, por favor, también en la noche de noche
sí,
vieja.
Sí, porque me sube mucho el ánimo.
Pero hoy, que es primero de año, te has quitado
ya
la
está, ya,
camiseta.
Siempre, ya, me cambio siempre.
Te lavas. Esa cosa. Eres, sí. eres muy limpio, es verdad, es verdad.
Bueno,
Carlos, que ha acabado esta segunda hora.
Lentamente.
Es el Despacito, pero en italiano.
En italiano.
Oye, pues suena genial, ¿eh?
Muy bien,
hasta
muy bien.
Luego, después de las noticias. Volvemos. Adiós.
Paso, paso, dolce, dolcemente. Ci stiamo incollando, lenta, lentamente. Poi quando mi baci lo fai con destrezza. Unisci la malizia alla delicatezza. E paso dopo paso, dolce, dolcemente. Ci stiamo incollando, lenta, lentamente. Quasi un rompicapo la tua bellezza. So che per risolverlo tutta la pazienza. Oh yeah. Lentamente, voglio annusarti con lo lentamente. Lascia che ti parli soltanto alle...